Basílica del Cristo de Medinaceli, esperando que no llueva y pueda salir la procesión, una de la que más devotos reúne.
Es que tiene muchísima devoción, sobre todo en Madrid. Yo desde luego le digo una cosa, que veo otros Jesús que son igual, pero es que este es el que me parece diferente.
De siempre ha sido muy, muy devota de él, he sido, y vengo de vez en cuando, y bueno, algún viernes, y esas cosas, sí, me gusta mucho.
Este año está precioso, bueno, siempre, yo lo veo siempre muy bonito, pero este año está, y ya me han, vamos, he oído que estaban comentando que lo habían estado restaurando.
Muy bonito, la verdad, ha quedado espectacular.
Durante las procesiones del Jueves Santo en la capital, los sanitarios del SAMOR Protección Civil tuvieron que atender a 34 personas por mareos, lipotimias y caídas. Cuatro de ellas tuvieron que ser derivadas a un hospital para un reconocimiento más completo, aunque todas son heridas leves. Unas cifras similares a las de años anteriores. En Crónica de Sucesos les contamos que la policía investiga la pelea que ha tenido lugar esta mañana en el barrio de Embajadores, en un piso de la calle Conde de Romanones número 10. Los vecinos han tenido que alertar a los servicios de emergencias que al llegar se han encontrado a dos hombres y una mujer con numerosas contusiones y agresivos con síntomas de haber consumido drogas. Javier Chivite es portavoz de Emergencias Comunidad de Madrid 112.
Inmediatamente el 112 ha derivado el aviso a Policía Nacional y al SUMA, que se ha personado en el lugar con 5 dotaciones. Finalmente han atendido a una mujer de 35 años y a dos varones de 34 años que estaban los tres en el inmueble, que estaban nerviosos, con las constantes inestables y que podían haber consumido algún tipo de droga. Han sido estabilizados por el SUMA y trasladados la mujer a la Fundación Jiménez Díaz y los dos varones, uno a la Fundación también y el otro al Hospital Clínico. Los tres, en principio, presentan un pronóstico reservado.
Hoy es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. El sindicato UGT ha reclamado que este colectivo se incorpore al régimen general de la Seguridad Social en enero de 2019. De media, tienen salarios un 40% inferiores al del resto de trabajadores y sus contratos suelen ser precarios. Soledad García, portavoz de la Federación de Servicios de UGT en Madrid.
Ellas, al no estar dentro del régimen general de la Seguridad Social, lo único que tienen es atención para la enfermedad común y luego la jubilación, no hay más. Se suben en escaleras, tienen trabajos que son fuertes, tienen lesiones de espalda, de todo, y no les cubren nada, solamente como enfermedad común.
En el mes de abril, la Comunidad de Madrid va a impartir una nueva serie de cursos monográficos sobre nuevas tecnologías dirigidos a mujeres víctimas de la violencia de género o en riesgo de exclusión social. En 2017 participaron en estos talleres un total de 72 mujeres, en estos talleres que tienen como objetivo lograr su inserción laboral. Lola Moreno, directora general de la Mujer.
Estos cursos se imparten en los centros de día para víctimas de violencia de género existentes en la Comunidad de Madrid, pero además de esta formación específica en nuevas tecnologías, el Gobierno regional ofrece la posibilidad de realizar de manera gratuita cursos formativos en un amplio elenco de materias y siempre con el fin último y fundamental de posibilitar la obtención de un empleo que permita a estas mujeres desarrollar una vida libre de violencia.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos a ver qué tal se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid a esta hora. Dirección General de Tráfico, Rocío Cano, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues afortunadamente a esta hora podemos informarles que se circula con total normalidad y fluidez. No registramos incidencias en ningún punto. Tan solo vamos a pedirles que extreme la precaución si van a circular en este momento por la sierra, porque podrían encontrarse con nieve la calzada, pero en este momento todo se encuentra despejado. Recordamos también que el aparcamiento de Navacerrada, así como el de Coto, se encuentra ocupado al 70%.
Gracias, Rocío. Así terminamos. Actualizaremos toda la información cuando sean las 5 en punto de la tarde. Ahora se quedan en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Muy buenas tardes a todos. Les habla Nieves Herrero en nombre de todo el equipo que hace Madrid Directo. Jorge Gutiérrez en los mandos técnicos, Alejandro González en la coordinación y todo el equipo de Madrid Directo dispuesto a narrarles este Viernes Santo de fe y procesiones en toda España. En Madrid hoy se mira al cielo, ya que las predicciones para las 7 de la tarde hablan de lluvia. La saeta sonará de una manera especial en las gargantas de tres gaditanas y una onubense que van a cantar desde la Casa de la Panadería. Será el segundo año que suenen saetas en la Plaza Mayor de Madrid. Estas saetas forman parte de los actos conmemorativos de los 400 años de la Plaza Mayor. Como les digo, pendientes de la climatología, antes saludo a Montse Suárez, que me acompaña. Gracias por
Muy
estar
buenas
aquí.
Buenas tardes, Nieves. Aitor, de reflexión.
Sí, señor. Aitor Ribeiro, también, querido compañero. Gracias por estar aquí, Aitor. La verdad que habéis elegido un Viernes Santo trabajando. Eso está estupendo.
Es un clásico, ya sabes que yo soy autónoma, Nieves. No lo dejo de proclamar, ¿no? Y a mucha honra, pero el autónomo tiene que estar sí o sí, porque el día que no trabaja, pues no factura. Y además un viernes de reflexión.
Bueno, claro.
Porque sabes que funciona. Yo soy católica y es un viernes de pensar en la muerte, qué tenemos que matar de nosotros mismos malos y qué va a salir y qué va a resurgir.
¿Qué os parece este sonido en la Plaza Mayor de Madrid?
Paro del qué. Paro del qué.
Gargantas gaditanas, gargantas onubenses, esta noche en la Plaza Mayor, Aitor.
A mí me encanta. Yo decía Montse que ella es católica. Yo desde mi ateísmo en este Viernes Santo no puedo dejar de sentir cierta emoción con la cultura popular, ¿no? Y con qué es esto, ¿no? La Semana Santa, las procesiones, etcétera. Más allá de la liturgia y de todo el asunto dogmático, es sobre todo cultura popular y una fiesta popular.
Pero fíjate, Aitor, hablas de emoción. Sí, y ayer, sí. Retransmitiendo las procesiones que arrancaban a las 7 de la tarde, sentíamos todos emoción, ¿no? Porque ¿quién se puede, quedar frío ante esto? Saetas en la Plaza Mayor a partir justamente de las 10 de la noche. Estas saetas, como les digo, forman parte de estos actos conmemorativos de los 400 años de la Plaza Mayor. Estamos pendientes de la climatología. El Cristo de Medinaceli tiene su salida desde la Plaza de Jesús a las 7 de la tarde. Por primera vez se va a haber llevado en andas más de un centenar de anderos dispuestos a llevar al Cristo más venerado de la capital por las calles de Madrid. Hoy la archicofradía dice adiós a las ruedas de salir a la calle. Más de 800.000 personas se darán cita a lo largo del recorrido. Vamos a conectar, ya está en la Plaza de Jesús, Pablo Otero. Saludos, Pablo, cuéntame.
Mirando
al cielo, ¿no?
Mirando mucho al cielo. Ahora mismo le diría que a partir de las 7 de la tarde puede empezar a llover aquí porque el sol está rompiendo las piedras con algunas nubes. Ahora mismo podemos deciros que están reunidos la archicofradía con la congregación de padres capuchinos para decidir qué hacer. El sentimiento es querer salir, pero también la realidad es que a partir de las 8 de la tarde la probabilidad de que llueva es del 100%, con una bajada de la temperatura hasta los 8 grados y lo peor tal vez ese viento, ráfagas de 40 kilómetros por hora que desaconsejarían sacar el paso, Nieves.
No saldría
la primera vez, se quedaría dentro el trono. Sería una lástima porque en esta ocasión se estrenaban demasiadas cosas, esas andas de aluminio aligerado para que se puedan mover fácilmente, desmontable. Hemos visto un auténtico prodigio del taller artesanal de Salmerón. Se han bruñido especialmente todos los elementos, se han ornamentado los escudos reales, la casa de Medinaceli, los angelotes, las imágenes del Calvario, todo lo que rodea este magnífico trono que se dice que es anónimo y que otros atribuyen a la escuela de Juan de Mesa. Eso ya lo veremos esta tarde cuando hablemos con los expertos. Pero en cualquier caso, algunas personas ya empiezan a lamentarse de que no pueda salir el paso e incluso ya hemos visto algún lamento entre las personas dentro de la basílica.
Bien, pues quién... Pablo,
Pablo, ¿quién decide? ¿El Consejo de Cofradía? O sea, no entiendo quién puede decidir la no salida.
Pues finalmente será la Congregación de Capuchinos, que son los custodios de esta imagen, y la Archicofradía lo que hará será plegarse a lo que diga la Congregación de Capuchinos. No es la primera vez que ha pasado. Alguna vez lo que se ha intentado es poner la imagen en el centro de la basílica para que la gente lo pueda adorar. Ya se había anunciado hace días que no va a haber besapiés, porque no hay tiempo, no se puede desmontar la imagen y bajarla. Y lo que vemos es que ahora mismo está el trono instalado en su ubicación en uno de los lados, en lo que es la nave lateral de esta basílica de Cristo de Medinaceli, y la gente sigue acercándose a ver, a rezar y a esperar de que finalmente el tiempo nos conceda tregua y pueda salir el trono del Cristo de Medinaceli.
Pues muchas gracias, Pablo. Cualquier novedad, estaremos pendientes de si llueve o no llueve, pero vas contando todo lo que ocurra desde dentro de este lugar, que realmente es uno de los más venerados de la capital de España, el Cristo de Medinaceli, la Plaza de Jesús. A las 7 de la tarde tiene previsto la salida de la procesión. Pablo, gracias. Desde la calle Sacramento saldrá también el Cristo de los Alabarderos, la Congregación del Santísimo Cristo de la Fe, Cristo de Alabarderos, la única cofradía militar. Maite López, cuéntanos, allí también se está cuestionando su salida. Adelante.
Sí, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Aquí no se cuestiona la salida, pero sí todo el mundo mira al cielo, a esas nubes que hay en este momento en el Palacio Real, mientras frente a mí discurren los turistas aprovechando ese sol y también los primeros creyentes que están a la puerta de este Palacio Real. Hay que contar que este Cristo de los Alabarderos es una de las grandes procesiones del Viernes Santo en Madrid y de las más vistosas, por cierto. La talla del Cristo de los Alabarderos sale del Palacio Real y 44 anderos son los que portan el trono, un trono muy pesado. Pesa más de una tonelada. El Cristo, además, vamos a contar como curiosidad, está previsto que salga de la Puerta del Príncipe. A las 7 de la tarde va procesionando por las calles de Bailén, de Sacramento y por la calle Cordón y llegará a la Plaza de la Villa, atravesando luego la Plaza Mayor y terminará su recorrido en la Catedral de las Fuerzas Armadas en la calle Sacramento. Dos momentos especialmente importantes durante el recorrido: el momento en el que se encuentran las dos tallas, el Cristo y la Virgen de los Siete Dolores, y luego el retorno del Cristo a medianoche a la Catedral, porque no hay mucho espacio y el Cristo entrará arrastrando las manos, que es una forma muy bonita de decir que prácticamente los portadores irán a ras de suelo para permitir la entrada de la talla. Por cierto, y tú lo decías, el único Cristo de Madrid cubierto con un faldón de terciopelo que irá rodeado esta tarde de rosas y claveles. De momento, aquí en el Palacio Real, disfrutando de los últimos rayos de sol y expectantes, porque el público no puede entrar al interior a ver el Cristo. Tendremos que esperar a ver si se abren las puertas y si sale el Cristo de los Alabarderos esta tarde.
Muchísimas gracias, Maite. Seguimos otra procesión que no se pueden perder ustedes. Se lo vamos a contar aquí en Onda Madrid. Es la procesión del silencio que va a arrancar de la calle Atocha desde la iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. Saldrá a la calle, si el tiempo lo permite, la imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón, talla de Víctor González. Rosa de Lima, saludos, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Pues estamos ahora mismo en la puerta de esa iglesia del Santísimo Cristo de la Fe, en la calle Atocha, y aquí de momento reina la tranquilidad. Miramos también al cielo y lo cierto es que de momento se ve mucho sol, un sol que, por cierto, está dando de lleno en la fachada de esta iglesia. Pero sí que hablábamos hace un ratito con el hermano mayor de la Hermandad del Silencio, la cofradía de los Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe, y decían que se tenían que reunir porque aunque ahora ven el sol, también tienen esa previsión que nos comentaba hace un ratito Pablo, y parece que dentro de unas horas, a las 7, que es cuando esté previsto que salga la imagen de nuestro Padre Jesús del Perdón, pues también hay cierta previsión de lluvia, y esa junta de gobierno de la hermandad se va a reunir a lo largo de esta tarde para decidir si finalmente llueve, pues que esta imagen no salga. Hay que decir que de momento, Rosa, pues esto está calle Atocha, está con total normalidad, no está cortada al tráfico, está circulando los coches, y que el recorrido que hará esta procesión es en forma de 8. Va a pasar por puntos tan céntricos de la capital como la calle Huertas, la Puerta del Sol, la plaza de Jacinto Benavente o la plaza de Santa Ana. Será, si el tiempo lo permite, Nieves, a partir de las 7.
Seguiremos pendientes de todo lo que nos contáis en los puntos donde Madrid va a congregar a más número de personas. Gracias, Rosa de Lima. Son las 4:15 de la tarde. Miremos a la política nacional, las noticias más importantes.
Onda Madrid.
En Polijuguetes celebramos nuestro aniversario por todo lo alto. Figura electrónica Star Wars de 50 centímetros a 49,99 euros. Patín eléctrico Hoverboard a 199,99 euros. Descubre todas las ofertas en nuestras tiendas o en jugueteriapoli.es y participa en nuestros sorteos en el Facebook de Polijuguetes.
Papá, me voy que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Mar, con Ari, con Juan.
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid. 101.3 y 106 FM.
Tenemos que volver la mirada hacia Cataluña. El gobierno alemán sigue adelante con la euroorden española dictada contra Carles Puigdemont. El ejecutivo de Angela Merkel no tiene intención de vetar esta decisión de la justicia alemana, tal y como solicitaba la defensa del expresidente. El veto sería, dicen, una afrenta jurídico-política hacia los Estados federados. No sé qué pensáis. Primera cuestión política que os pongo aquí encima de la mesa. Aitor, Monse, Monse, sí. Aitor.
Bueno, tendrán que decidir el juez alemán al final, ¿no? Y la justicia alemana si la euroorden cursada por el juez Llarena se corresponde con los parámetros que debe corresponderse, si el código penal español y el código penal alemán son compatibles en estos delitos, ¿no? Y habrá que ver también en qué condiciones se produce esa extradición en caso de producirse y por qué delitos, porque si la justicia alemana considera que alguno de los delitos que Llarena le imputa a Puigdemont no atienden o no se corresponden con su propia legislación, probablemente lo extradite solo para los otros, ¿no? Yo creo que hay que esperar a que el proceso probablemente sea largo, que dure algunas semanas, y habrá que esperar un poco a ver qué decide la justicia alemana primero, y luego ya entraremos a determinar qué pasa, si viene o no viene Carles Puigdemont a España.
Yo remarcar la decisión del gobierno alemán, como no puede ser de otra manera. En Alemania la competencia está delegada a los Estados federados, y por lo tanto la intromisión política sería absolutamente insoportable, cosa que aquí dicen que Montesquieu está en la UCI o está medio muerto. Allí parece que sí que se cumplen esos trámites. Como bien decía Aitor, es el juez, sería el homólogo al juez de instrucción de aquí. Ahora toca a Fiscalía la semana que viene solicitar a la audiencia territorial si se ejecuta esa orden. Y no es tanto ver si existen tipos penales análogos, sino ver si los hechos que relata Llanera, que, ojito, han remarcado mucho la advertencia que se le daba desde todos lados y sobre todo desde los Mossos de que iba a haber una escalada de tensión en la sociedad, repito, eso es un dato muy importante, ya profundizaremos en otro programa, Nieves, ver si esos hechos que dice Llanera, reitero, son subsumibles en algún tipo penal del Código Penal, del Código Penal alemán. Apuntamos a la alta traición, al artículo 80, ¿no?, que se ha dicho tanto por los tertulianos, Aitor, estos días, que está tipificado con pena de prisión de hasta 10 años, incluso prisión permanente revisable allí. Podría ser el tipo penal, vamos a verlo, ¿no? El de malversación de caudales públicos no existe allí como tal. Existe el derecho de corrupción, el delito de corrupción, que también Llanera lo ha subsumido por ahí. Y como bien decías, Aitor, el proceso son 60 días, prorrogable por otros 30. Yo creo que le tendremos con los primeros rayos de sol calientes, de verdad,
decía,
¿no?
Decíamos en lo de, está bien lo del el delito de alta traición, porque leí ayer que en Alemania no se ha aplicado prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial este delito. Por lo tanto,
igual que aquí, desde el 23F, estamos...
Los jueces, el juez que al final determine, va a tener bastante libertad para discriminar sobre la petición.
Para subsumir sobre si hay la violencia, no violencia, digamos que amenaza de violencia.
Tiene pocos antecedentes, hay poca jurisprudencia ya en Alemania al respecto, entonces va a tener bastante libertad para determinar un poco si cumple o no cumple esa euroorden y en qué términos, ¿no? Lo cual también es muy importante porque buena parte del proceso abierto en España depende de esta euroorden. Si la justicia alemana, por el motivo que fuera, rebajara o impidiera la extradición de Puigdemont, no digo que vaya a pasar, pero si esto ocurriera, sería un golpe bastante duro tanto para la justicia española como para el Tribunal Supremo como para el propio juez de Llanera y un poco el proceso en concreto.
Hombre,
¿no?
Es que sería cuestionar todo,
ya se
¿no?
retiró la
sería
euro,
cuestionar la, ya se retiró la política criminal de España.
Sí, pero en realidad ya se retiró una euroorden en su día, que primero la jueza Lamela,
bueno, fue en Bélgica.
Recordemos, la Audiencia Nacional
fue en Bélgica.
Dictó una euroorden, no digo que no, lo que digo es que ya se retiró por miedo a que ocurriera esto, por miedo a que un tribunal europeo, homólogo a un tribunal español, determinara que determinados hechos o determinados tipos penales que se le querían aplicar a Puigdemont no eran aplicables. Este miedo existió en la justicia española. Alemania no es Bélgica, es verdad, pero bueno, ya veremos qué ocurre, porque no está
positivo,
escrito.
Yo creo, Aitor, compañero, yo veo positivo algo, y es que de todo lo malo se saca algo bueno. Yo quiero pensar en un código penal unitario ya. Por fin.
Para esto, todos los países de la Unión. Es que si no.
Es que yo estoy harta de que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos se meta en nuestra política criminal y diga que
bastante,
los delitos contra la corona
es
y
complicado.
Quemar una foto de los reyes eméritos no es delito. Es decir, se está metiendo en nuestra política criminal. Y yo no me meto en si Bélgica no tiene un principio de reciprocidad con el delito de rebelión. Entonces, basta ya, porque es que ejecutar ahora mismo una orden de detención europea o internacional es una actividad de riesgo para cualquier país europeo.
Bueno,
porque
riesgo
no sabe,
cuando el caso en concreto es tan delicado como este. No estamos hablando de esto no es un procedimiento judicial cualquiera en el que hay una persona que ha robado, ha asesinado o ha matado y simplemente se ha escapado con un botín. Aquí estamos hablando de otra cosa en la que están en juego derechos políticos, en la que está en juego pues un resultado de unas elecciones democráticas celebradas con total libertad.
Pero es que
y
hablas como periodista que eres, es que a mí eso no me vale. Yo como abogada intento ver que el objeto suyo es uno. Y donde la ley existe, hay que aplicarla.
Bueno, como,
¿verdad,
como,
Nieves?
Pero como
muchas veces, no como jurista.
Sí, pero como
y luego
jurista,
como tertuliana.
El derecho tiene parte de tradición. Y no es lo mismo el derecho anglosajón que el derecho en España o que otro tipo de...
Ahora, yo me pregunto, si nosotros recibimos una euroorden de alguien que se haya saltado la ley en Alemania... yo estoy segura que el gobierno español inmediatamente cumpliría esa euroorden.
Yo he visto devolver a personas por hurtar un perfume. Yo como abogada he visto reportar, he visto así de claro. Es que nos tiembla la mano porque tenga tintes políticos, porque
sea
un tema mediático.
Estamos hablando de derechos fundamentales, no estamos hablando de
cualquier
tontería.
¿Pero qué derechos fundamentales? Estamos hablando de la estructura del Estado y de la amenaza que ha habido para la ruptura.
Bueno, pues,
pero
estamos hablando del,
no lo metemos
del
con los derechos civiles que dicen ellos que han sido vulnerados, que el juez Llanera no lo ha dejado salir a uno de los Jordis, que tal, que patatín pascual.
Yo recuerdo procesos de extradición complicados. España hace ya muchos años pidió la extradición de Pinochet, que estaba en Londres, y aquello fue un proceso muy largo para que al final Pinochet acabara volviendo a Chile sin ser extraditado a España. O hace poco, dos ciudadanos turcos...
Sí, pero aquí pusimos el grito en el cielo en España.
Sí, sí. O sea, por eso, pero lo que quiero decir es que cuando que no es lo mismo, o sea, no todos los delitos son iguales, ni todos los delitos, ni todas las personas que cometen un delito lo cometen igual. Y cuando España o el Tribunal Supremo Español decidió retirar la euroorden en Bélgica, y ahora sí la quiere aplicar en Alemania, sabe perfectamente dónde la retiraba y dónde la quiere aplicar.
Eso, ¿no? Es, eso es.
Como juega sí. Él. No, por lo ¿dónde, tanto, ¿dónde me arriesgo a viajar?
Lógico,
Finlandia. ¿Y dónde
lógico,
vuelvo?
Lógico.
Ayudado de los mossos que todo, gracias a la baliza del vehículo de motor, salen de Bélgica a Suecia, donde se le recoge bueno. Que él había ido por mar de Finlandia y toda esta historia. Esto es un tema de ajedrez.
Yo creo
el presunto
que
delincuente siempre juega sus cartas.
A su favor,
y el Estado tiene que jugar también a su favor.
Es evidente.
Aquí el que ríe el último, yo creo que ríe mejor.
Si os parece, como enseguida vamos a recibir aquí a un invitado muy especial, yo no quería dejar también de hablar de la Comunidad de Madrid. Dicen que el Partido Popular se la juega en Madrid y en Valencia en las elecciones del 2019. Esto lo veo en la portada del periódico El País, en la portada digital, donde se explica que la dirección del Partido Popular ha situado la reconquista de los ayuntamientos de Madrid y Valencia en el corazón de esta estrategia de cara a las elecciones locales y autonómicas. Insisto, para el año que viene, 2019. Parece ser que, en principio, se habla de Cristina Cifuentes para la comunidad, Isabel Bonig para la Comunidad de Valencia. Ahora queda ver quién se presenta para Madrid capital, ayuntamiento y Ayuntamiento de Valencia. No sé qué os parece, la dirección nacional está centrando ya la estrategia en estas dos capitales, Aitor.
Hombre, la Comunidad de Madrid y la Comunidad Valenciana han sido históricamente, desde hace más de 20 años, caladeros de voto del Partido Popular. Buena parte de las victorias, tanto a nivel municipal, autonómico y en elecciones generales europeas, se basaban en los resultados en la Comunidad Valenciana, donde el Partido Popular tuvo resultados espectaculares, en Madrid, donde bueno, Gallardón y Esperanza Aguirre tuvieron resultados buenísimos. En 2019, España va prácticamente a fijar todo el poder que hay para los siguientes 4 años, ¿no? Para el principio de la próxima década. Tanto
pero fíjate que ya están, ya se está trabajando.
Bueno, pero
todos los partidos
lo tienen ya bastante claro. Podemos en Madrid quiere jugar la baza de Íñigo Errejón. El PSOE parece bastante claro que en Madrid va a repetir con Ángel Gabilondo al frente de la candidatura. Y bueno, el Partido Popular Cristina Cifuentes, veremos si llega a mayo del año que viene. Porque de momento se ha comprometido mucho con el asunto del máster, que no está nada claro si lo terminó o no lo terminó. El título lo tiene, pero no está nada claro. Uh-huh. Si lo terminó o no terminó, y en su partido están preocupados con qué puede pasar con Cristina Cifuentes.
También crees que la oposición va a sacar partido de todo esto, ¿no? O sea,
el próximo miércoles hay un pleno en la Asamblea de Madrid, creo que es el miércoles, un pleno en la Asamblea de Madrid, monográfico extraordinario.
Pedido por la oposición,
Uh-huh. Para hablar del máster de Cristina Cifuentes, sí.
Bueno, en la universidad parece que él apoya, o sea, está buscando el trabajo, ella no encuentra el trabajo de fin de máster. Y bueno, vamos a ver, yo confío realmente en la presunción de inocencia, como puede ser de otra manera, y además confío en ella plenamente, y es un animal político. Oye, el fuego amigo aquí, a ver si se corta un pelo, hablando de forma coloquial. De todos modos, sí que quiero deciros
cuando
que
hablas de fuego amigo, mundo, sí, hombre, estás insinuando que ha habido algo desde dentro del
por supuesto,
propio Partido Popular.
Todo animal político tiene adeptos y tiene los propios enemigos dentro del partido. Y eso está claro. A ver, el PSC y con la noticia del mundo respecto a la presunta financiación ilegal en Valencia, de hace 10 años, y a ver qué ocurre, a ver si pasa realmente en las urnas. La corrupción se castiga, a ver si de una vez se castiga.
Ya. Lo que veo que las aguas están muy revueltas, ¿no? Vamos a llegar al 2019 absolutamente agotados y probablemente con muchos líderes políticos también con falta de oxígeno, ¿no?
Bueno, ese es uno de los motivos por el que, donde todavía no hay un candidato claro, los partidos están intentando amarrar quién va a ser el candidato, ¿no? No
sé, el plan B.
Por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid, Manuela Carmena. Parece bastante claro que va a ser la candidata de ahora Madrid, pero sin embargo todavía no dan el paso, porque en el momento en el que Carmena dé ese paso, probablemente tanto el Partido Popular como el Partido Socialista también tengan que dar ese paso y lanzarán la carrera. Y siempre es más fácil hacer carrera electoral desde la institución que desde los medios de comunicación.
De comunicación.
Únicamente. De todas formas, sobre lo del, de sobre Cristina Cifuentes y el máster, solo un matiz pequeño, más allá de si lo hizo o no lo hizo, lo que está claro es que en 2014 se modificaron esas notas de forma completamente irregular. Ya fuera por decisión de la universidad, que ha pedido a los rectores de toda España que le manden, digamos, un investigador externo para determinar qué ha pasado ahí, como si fue por petición de la propia Cristina Cifuentes o por lo que fuera, esas notas fueron cambiadas de forma, cuando menos, irregular. Y la universidad pública...
¿Pero por qué todos, dices que irregular? ¿Por qué no puede ser un error de transcripción?
Porque, bien, se modificaron dos años...
¿Por qué no puede ser un error de transcripción?
Te lo voy a explicar. Se modificaron dos años después y tal y como ha presentado, la documentación que ha presentado Cristina Cifuentes es un correo electrónico de un profesor a una funcionaria para que hiciera ese cambio. Cualquiera que se haya peleado con la burocracia de la Universidad Pública Española y
sabes de lo que hablas.
Y yo sé de lo que hablo. Sabe que cualquier trámite de ese tipo no se solventa con un correo electrónico. Tiene que haber una petición formal, tiene que haber un registro electrónico en el que se determina quién pide y quién cambia esas notas, precisamente para evitar cualquier tipo de abuso y precisamente para que todos confiemos en el sistema, porque la base del sistema es la confianza. Sin la confianza no existe. Por lo tanto, esas notas se modificaron de forma, cuando menos, irregular. Y ni la universidad ni Cristina Cifuentes han explicado de momento qué ocurrió ahí. Este hecho, que es incontrovertible y que no han negado ninguna de las dos partes...
No lo han negado. Lo ha dicho muy claro. Ha debido haber un error en la
transcripción
informáticamente hablando.
Pero eso tampoco es posible.
No digas que lo ha reconocido.
Ha habido más casos,
exacto.
Que las notas fueron cambiadas en 2014 es algo que han reconocido ambas partes, porque no ha lugar a que no lo reconozcan, porque tenemos en el diario.es hemos publicado el papel que lo confirma. Y luego, no puede ser un error informático de transcripción por un motivo muy simple, y también es burocrático, es que es lo bueno de la administración y de la burocracia, es que no te puedes escapar. Para presentar el trabajo de fin de máster, tú tienes que tener todas las demás asignaturas aprobadas en el sistema. Si no, el sistema no te permite hacer el trabajo de fin de máster. Por lo tanto, si le quedaba una asignatura y el trabajo de fin de máster sin terminar, aunque fuera un error de transcripción, ella nunca hubiera podido examinarse del trabajo de fin de máster porque el sistema hubiera impedido ese proceso. Es un proceso de una burocracia que para poder meter el dato B, primero tienes que rellenar el dato A. Y si no rellenas el dato
Aitor,
A,
Aitor,
no
lo
dato
que
B.
Está claro que hay una investigación en marcha.
Una investigación en marcha por parte de la propia
pedido
universidad.
Pedido por la propia universidad, y ha pedido por los propios alumnos ahora.
También.
Y que piden que el Ministerio de Educación evalúe.
La Fiscalía también tiene.
Entonces, quiero decir que sí que es verdad que valorando y mucho en esta ocasión la presunción de inocencia, lo vamos a saber. En nada, ¿no?
Si es que no tiene más. Es que incluso el trabajo de fin de máster, para presentarlo, tiene que tener un sello electrónico. O sea, es que no es. Esto no es el instituto. Yo no voy y le doy a mi profesor el trabajo de 40 páginas y me voy a mi casa.
Aitor, ya tenemos aquí a nuestro invitado especial. Quería dejar también otra de las noticias del día, y es que Rusia expulsa a dos diplomáticos españoles por este caso del espía y su hija, el caso Skripal. Esto entra dentro de esa reciprocidad, ¿no? España había expulsado a dos diplomáticos rusos, igual que lo habían hecho otros países occidentales.
Escalada de tensión.
Y
momento crítico, se habla de guerra fría, ¿eh?
Oye, más de 30 países, miembros en su mayoría de la Unión Europea, pero también figuran Estados Unidos, Canadá, Australia, Ucrania. En fin, estos países han adoptado medidas inamistosas contra Rusia y ahora Rusia se defiende así, ¿no? Lo devuelve.
Y dentro de unos meses o tal, la situación se normalizará y,
ojalá.
Y no pasa nada, ¿no?
Ojalá.
O sea, hombre, diplomacia. Diplomacia.
Al final es diplomacia.
Sí, claro que es diplomacia.
Son gestos y tú tienes que, como país o como bloque, ¿no? O con tus aliados, tienes que... Que permanecer unido.
Hombre, claro, por eso hay 21 países occidentales con Reino Unido.
Decide
apoyando entre ellos de España.
Retirar dos diplomáticos que vete a saber incluso qué categoría tienen. Muchas veces pues se habla de que se retire un diplomático y luego pues es una categoría tampoco muy, muy importante.
El más guiño. Justo.
Hace una década hubo un caso, es que fue clónico, a Litvinenko, otro sí. exespía ruso, también con Polonio 212, le envenenaron y lo mataron en Reino Unido, además, que Reino Unido también es verdad que es casa de muchos exespías rusos, o esto hemos leído en muchas novelas de este tipo de, porque esto más bien parece una novela que realidad, ¿no? Pero bueno, digamos que en el ámbito diplomático estas escaladas son suelen ser
al estar
habituales.
Estados Unidos, yo insisto que si se empeora las relaciones de la OTAN, con Rusia, esta escalada.
Sí,
pero
hay además una guerra comercial abierta con China.
De todos modos, yo lo que
Europa,
quiero es la paz. Ya dado muchos, que tenemos a un invitado estrella, yo insisto
invitado
que quiero la paz.
Estrella que si hablaba Aitor de vida de novela. Para mí, la vida de Ángel García Rodríguez es absolutamente de novela. Con él vamos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Todos los sábados de 9 a 11 de la mañana, Fórmula Salud. El programa que mejor te cuida en Onda Madrid. Patrocinado por Luyel Pro. En Onda Madrid, de lunes a viernes de 4 a 8 de la tarde, Madrid Directo.
Tenemos entre nosotros a un sacerdote católico español. No es un sacerdote cualquiera. Simplemente con su nombre ya sabemos de quién se trata. Decimos Padre Ángel y todos le ponemos cara. Es natural de Mieres, Asturias, fundador y presidente de la ONG Mensajeros de la Paz. Galardonado en 1994 con el Premio Príncipe de Asturias de la Concordia. ¿Quién sabe si en un futuro próximo será el Premio Nobel de la Paz? ¿Cuántas veces lo hemos solicitado? Muchos periodistas, entre los que me encuentro. Padre Ángel, saludos y muy buenas tardes.
Muy buenas tardes. Bueno, el mejor título que tengo fue el que ayer el Papa nos dio a unos cuantos, que era que fuéramos curas callejeros. Yo soy cura callejero, como el Papa ayer decía.
Es verdad, dijo esto, y si hay un cura callejero es el Padre Ángel, siempre mezclado entre la gente, más que entre la curia, tengo que decirlo. Le veo a usted más con los pobres que quizá en la conferencia episcopal, Padre Ángel.
Bueno, es que a la conferencia episcopal suelen ir los obispos o los que tengan algo. Alguna vez fui allí a saludar a alguien o a que alguien me echase alguna reprimenda también. Pero ayer me hizo mucha ilusión cuando este Papa, que dice lo que piensa, lo que quiere, lo que hay que decir, cuando dice que lo de la pena de muerte es un crimen, cuando dice que hay que ver a los presos, y estuvo con ellos, sobre todo incluso con los que estaban aislados, y después salta con eso, que los curas seáis callejeros y estéis mezclados con las personas. Pero es un papa que ha pisado la tierra y que incluso en Semana Santa aprovecha de una manera especial para poner ese evangelio en práctica, que es besar los pies a los sin techo, incluso a las mujeres que son musulmanas. Esto no se había visto nunca en la vida, ¿no? Por eso uno está feliz con ese Papa Francisco, que nos viene a decir que hay que imitar un poco a este Cristo que en esta Semana Santa estamos tantas veces hablando y predicando de él, ese Cristo que murió por lo que murió, por decir la verdad y por decir que hay que querer a la gente y que hay que perdonar, porque a veces hablamos demasiado y después perdonamos poco. Y yo creo que en esta Semana Santa la reflexión que hay que hacer es que hay que saber perdonar, ¿no?
Padre Ángel, usted se mira mucho en el Papa Francisco. ¿Ha encontrado como la imagen y el camino al que seguir?
Sí, pero bueno, es el evangelio vivo, ¿no? Ese evangelio de ese Jesús que a los 33 años ya había hecho todo lo que había que hacer. Y este Papa Francisco es un ejemplo del Jesús, de ese Jesús que en estos días predicamos tanto y de ese Jesús que nos encanta, que está con las prostitutas, que lava los pies. Ayer decía el Papa Francisco algo precioso. En aquellos años, lavar los pies a las personas era de esclavos. y el mismo Cristo quiso decir que había que lavar los pies y que quería imitar, porque no era solo de esclavos, es de gente que se quiere. Por eso tiene razón, que miro mucho al Papa Francisco, y lo tenemos hoy puesto en una figura grande de esas de cartón piedra en la ermita de San Antón, en la calle Fuencarral, donde la gente va y dice, este sí que nos entiende. Y es verdad, cuando el Papa Francisco habla, lo entendemos todos. No habla con retóricas y diciendo cosas y cosas, sino habla claro y dice lo que quiere decir y dice lo que hay que decir, que hay que querer a la gente, ¿no?
Me están enseñando, estoy viendo la imagen casi a tamaño real, ¿no?, del Papa sí. Francisco, una imagen que nada más entrar en San Antón ya te recibe el Papa. Padre Ángel, fíjese, aprovechando que estamos en Semana Santa, yo quiero saber qué le hizo usted cura, por qué usted decide entregar su vida a los demás.
Bueno, cuando somos niños nos preguntan muchas veces qué quiere ser de mayor o de grande. A veces nos decían de grande. Y los niños solemos decir, o decíamos, pues yo quiero ser futbolista o médico. Político pocos de niño quieren ser políticos. Y yo decía que quería ser cura, y era porque el cura de mi pueblo, don Dimas, un cura grandón, pero joven, que estaba allí, cuando moría la gente o la mataban en aquellos años, que venían muchos muertos del monte, que los mataban los unos a los otros, él iba y ayudaba a las viudas o a los huérfanos, a los niños. Y yo con aquellos 7, 8 años, yo le miraba a aquel cura y decía, yo cuando sea mayor quiero ser como este cura. No, yo no sabía yo que era para decir misa solo, sino para ayudar a los que estaban tan tristes o tan solos y hacerte. Y estoy feliz y volvería a ser cura si tuviera otra ocasión más.
Padre Ángel, si yo le pregunto si tiene usted hijos, ¿cuántos me diría?
Pues hijos de naturales, pocos, yo creo que ninguno, ¿no? Me voy a incinerar por si acaso, porque no aparecen por ahí tantos políticos. No, pero hijos de verdad, de los que quieres, de muchos hijos.
Uno, de los que le deben su futuro a usted.
Hijos, uno al que quiero de una manera especial, que es a uno que hemos rescatado, de que se había quemado, y que es el que vive conmigo especial. Pero sí, es verdad.
Le considera como un hijo, ¿verdad?
Sí, le considero. Y quizás cuando te preguntan qué es lo que más te preocupa en la vida, digo lo que decís muchas madres o muchos padres, pues que se le pase algo a mis hijos. Es decir, que yo es verdad, hoy ya no tengo preocupación que me pase algo a mí, sino que le pase algo a ese hijo. Pero esto lo dice cualquier madre. Ahí teníamos esa madre que perdió a ese niño en Almería, en esos sitios. La preocupación, a veces somos capaces de dar la vida por los hijos, y esta es nuestra sociedad, una sociedad preciosa que encuentras cuando uno viene, por ejemplo, de los hospitales de Niño Jesús o otros, donde hay esos niños con cáncer o esas asociaciones que ayudan a los niños. Uno de estos le estremece y dice, este es el mundo en el que yo quiero vivir, ¿no?
Uh-huh. ¿Vivió muy de cerca el caso del niño Gabriel?
Viví muy de cerca, hablé con la madre, además, cuando todavía estaba secuestrado, creíamos que estaba secuestrado, y la veía que era una mujer con una fuerza especial. Pero una de las cosas que más me ha alegrado es que estábamos todos como si fuera un hijo nuestro, es decir, desde los medios de comunicación, las cámaras, todos los medios, hasta los paisanos de a pie o las mujeres de a pie, sentíamos ese dolor de ese niño que se nos fue. Es decir, es verdad que como ese se han ido tantos, y es verdad que como antes vosotros estabais con ese problemón de Rusia y de los diplomáticos y todo, uno, yo me sigo enfadando cuando os oigo hablar, porque es verdad que hay que estar preocupados de esos. Pero ¿cómo es posible que nuestros gobernantes, los de los países enteros, no estén preocupados de los refugiados, de los cientos de miles de niños, de hombres, de mujeres que siguen todavía refugiados? ¿Cómo es posible que la ONU o que las asambleas internacionales o la Comunidad Europea no haga reuniones y no eche a los que no han hecho nada porque los refugiados puedan tener una vida más digna, por lo menos que no pasen frío y que puedan comer, ¿no? ¿Cómo es posible que estemos presenciando todavía a nuestros gobernantes y a nuestra sociedad, porque también la sociedad somos culpables de que hemos hecho casi nada por los refugiados? Y ahí está. Y pasaremos, mira, hace 2 años yo la Semana Santa la pasaba en Lesbos, y allí hice el lavatorio de los pies a uno de los refugiados, y se me quedó grabado, porque era con una palangana con agua no corriente, y uno dice, y esta es nuestra iglesia todavía, en donde todavía estemos aquí pendientes a veces de que haya muchos adornos en las iglesias, a veces demasiado oro, demasiado cosa. No, a uno le estremece que no seamos capaces de sensibilizarnos ante la pobreza, ante las personas que lo pasan mal. Y esto se puede arreglar, además, y eso además tiene arreglo. Hace falta voluntad política y hace falta incluso a veces saber perder votos o saber perder elecciones por estar con los más desfavorecidos, ¿no?
Padre Ángel, está en esta mesa, Aitor ha confesado que él era ateo, Monse ha dicho que es creyente. Esta es la realidad misma, ¿no? ¿Cuántas veces se habrá encontrado usted? Es que es eso, ¿no? El mundo se divide entre los que tienen fe, los que no tienen fe, creen y no creen. Todos caben en San Antón.
Todos entran en San Antón y todos... Aquel 16 de marzo en que el Papa Francisco hablaba por primera vez, decía él, que a mí me emocionó, estaba yo allí, y dio una bendición sin necesidad de hacer el sino con la mano, y dijo, porque todos somos hijos de Dios, los que creen, los que creemos y los que no creen. Y con perdón de los que no creen, yo también quiero estar junto con ellos. Mira, somos todos hijos de Dios, es decir, ustedes creen que nada más que son hijos de Dios los que están bautizados.
Eso es.
Nos hemos equivocado.
Exactamente.
Es precioso oírle. Pero usted ha sido un grano en el trasero para la iglesia muchas veces. ¿Alguna vez la saca los colores, Padre Ángel? Una conferencia episcopal, díganoslo.
No, yo tengo que confesar que a veces hubo demasiado mito entre yo y el Cardenal Rocco, o entre iglesia y eso, porque al final nos entendíamos y nos queríamos, porque además yo nunca hice misas negras, no sé cómo se llaman, sacrílegas, ni dije que la Virgen no era Virgen. No, es decir, lo que sí dije era lo mismo que dijo Jesús y lo que dice hoy el Papa y lo que dice mucha gente de sentido común. ¿Cómo no vas a poder bendecir a dos que se quieren? Y si puedo bendecir a animales o puedo bendecir un coche o una chatarra.
Pues si no tiene alguien, sentido,
si
claro.
Si viene alguien y te pide la bendición, sean dos hombres, sea una mujer con otro hombre, o sea, ¿cómo te puedes negar a eso? Yo creo que los que se niegan a esos, yo me atrevo a decir que son unos malas personas. Nadie puede maldecir a nadie, es decir, no es posible que haya gente que sea capaz de maldecir, ¿no?
Caray. Yo... Me encanta escuchar al Padre Ángel. Aitor, adelante.
No, escuchar estas palabras de una persona que ha dado décadas de su vida por los demás. Y pensar en la imagen de ayer de medio gobierno cantando el himno de la Legión, son dos es el mismo mundo, pero como dos cosas opuestas, ¿no? Dos sensaciones...
O complementarias, ¿o no?
A mí no me parece... O sea, para mí, pero esto es una opinión personal, no es complementario, para mí es opuesto, porque una cosa es cuidar a los demás, saber... lo que hablábamos antes, ¿no? Estar con la gente, estar con el pueblo, estar con los demás. Y lo otro es situarse al margen y situarse un poco al frente de algo, ¿no? Y a mí me parece que el Padre Ángel, que ha hecho muchísimas cosas por muchísima gente, siempre lo ha hecho al mismo nivel o desde el mismo nivel de las personas a las que ayudaba, sin considerarse más o menos. Sin embargo, otros que cantan determinados himnos sí me parece que...
Pero qué manía tenéis de que los símbolos...
Es una palabra que
no se puede ir ahora a recoger al puerto de Málaga al Cristo.
Yo no es una palabra que he utilizado. Yo digo que cantar soy el novio del amor.
¿Qué alergia tenéis al uniforme? A los uniformes.
Que el ministro de Cultura cante soy el novio de la muerte a voz en grito.
Es precioso el himno.
No sé si es precioso o no es precioso, pero es el ministro de Cultura. A mí me resulta chocante.
Por eso mismo lo canta.
Y sin embargo, escuchar al Padre Ángel hablar de que el matrimonio entre personas del mismo sexo o la convivencia entre personas del mismo sexo
hay que verla como natural.
Bueno, pues es que claro. creo que
pero
una
es que
cosa
no es contradictorio.
Sí es contradictorio porque esos que estaban ayer en Málaga recibiendo al Cristo de la Muerte pusieron un recurso contra el matrimonio igualitario.
No,
por lo tanto,
no por llamar por la nomenclatura.
Me da igual.
No, Aitor.
No, pero mira, no vais a discutir.
Es indiferente. Lo llevaron al tribunal. Llevaron el matrimonio igualitario al Tribunal Constitucional.
No, llamarse igual que el matrimonio.
Aitor y Monse,
no es
ni la Semana Santa.
Bueno, vamos a disfrutar
no
del Padre Ángel.
No enterráis
que da una luz. No, pero es verdad que oír al Padre Ángel es como oír al Papa. Y es verdad que oír a otro cura. No, yo es verdad, yo soy católica, pero le tengo que reconocer que yo no soy practicante porque no he tenido buenas experiencias. porque no le he conocido a usted como párroco de mi congregación, es verdad. No, o sea, lo
pues
tengo que
en
decir.
San Antón le San tienes Antón,
es que
en
tiene
la calle Hortaleza.
Hay unas colas horrorosas para hablar con él.
Padre Ángel, la Semana Santa, ¿nos tiene que servir para ser un poco mejores? ¿O quizá todo el año?
Somos
que es
como
una
Aitor.
Renovación.
O quizá todo el año somos como Aitor.
Yo creo que sí, que hay que aprovechar las fechas y las circunstancias, como cuando se dice Nochebuena o Navidad, desvíase todos los días. Pues no, hay unos días que son de Nochebuena, que son de Navidad, hay unos días que son de nieve o de verano, y hay otros días que son como la Semana Santa, que los que creemos, pues lo celebramos e intentamos recordar de una manera especial, y otros aprovechan para hacer turismo. Pero claro que la Semana Santa es unos momentos preciosos para reflexionar y para tener sentido común. Es decir, el sentido común es de que hay que recordar que alguien, la misma historia, y los que tenemos fe, pues murió por nosotros o dio la vida por nosotros, pero no solamente dio Cristo la vida. Es decir, yo conozco tantas personas que han dado la vida. Ahí tenemos desde la madre Teresa Calcuta, la monja esta que asesinaron en Haití, que yo la tengo en una foto inmensa en el, como santa en la iglesia de San Antón, o la presidenta de AMPRA, que es de las prostitutas, que lucha contra la trata de las mujeres. Hoy salía toda esta trata. Y ella fue a dar una de las siete palabras del sermón, de las últimas siete palabras. Ahí estaba ella, la presidenta de las que van contra las prostitutas, está también la presidenta de Manos Unidas, y estaba el cardenal y estaba un obispo. Es decir, yo creo que en la iglesia tenemos que empezar a ser normales, y a que no seamos solamente los hombres los que estemos en la iglesia y los que podamos dar ejemplo, que seáis vosotras también las que podáis dar el pregón de Semana Santa, o puedan ir a decir a la gente que es una madre, que es lo más importante en la vida, ¿no?
Padre Ángel, estamos en el día D y la hora H, Viernes Santo, ¿no? Es el día, desde luego Madrid se va a volcar en sus procesiones, y lo que sí tenemos que decir también es que estamos mirando si van a poder salir o no por la lluvia. En
sí,
cualquier
uno,
caso.
Uno se sonríe, porque a veces todo el problema que hay es si va a llover, si va a salir a la
procesión. Este es el problema, sí.
No, pero yo creo que hay que ser también comprensivos con ellos. Han estado tantos días o tantos meses luchando para salir en la procesión, y después viene un nubarrón y les cae el nubarrón y no pueden salir. Pero bueno, uno se sonríe y dice, pues hay otros que no salen casi nunca a la calle. Y hay otros que a veces cuando salen a la calle les dan palos, o cuando salen a la calle tienen problemas. Por salir a pedir lo que es más justo. Pero igual que es tan tolerable que los que van en manifestaciones, el otro día me pasó por la iglesia de San Antón una manifestación inmensa de casi 20.000 personas que pedían lo de la pensión, no sé qué. Y yo salí ahí a la puerta a recibirlos y casi me tuve que meter, porque no hacían más que decir esta, si en la iglesia entraron allí. Pero igual que eso, pues también, ¿por qué no van a salir los que quieren salir con el Cristo de Medinaceli, la Virgen de las Angustias, ¿no? Pues que salgan, hay que ser comprensivos, ¿no?
Padre Ángel, ¿sigue usted confesando?
Yo sigo confesando y confesándome, sobre todo. Confesando
y las colas son inmensas.
A mí, no le voy a decir aquí que me diga de qué nos confesamos los madrileños, pero sí, si le sorprende alguna de las cosas que le dicen.
Primero en la confesión, y vuelvo a decir, no porque sea pesado, el Papa Francisco dice que no puede ser una tortura al confesarse, y dice que Dios perdona siempre, los hombres a veces. Y a mí, cuando alguien se acerca a confesarse, pues hago lo que manda un poco la ley, pero también siguiendo un poco el ejemplo del Papa Francisco. Las personas solamente con que se quieran arrepentir de lo que han hecho, basta, y que yo les dé la solución, que les puedo perdonar esos pecados. ¿Por qué? Porque las personas a veces necesitamos arrepentirnos de lo que hemos hecho. Pero lo que no podemos hacer es estar con una penitencia toda la vida, o estar marcados diciendo, ese es un golfo, esa es no sé qué. Es decir, oye, si Dios perdona siempre, bendito sea Dios. Y hay que decir a la gente que Dios perdona siempre, que estamos perdonados. Y no se pueda todavía perdonar por la emisora o por teléfono.
No estaría mal.
Pero sí se puede bendecir. Y yo, si me deja, sí que bendigo a todos
por
los que,
favor,
nos, a
claro
todos que
sí.
nos están escuchando, y diciendo que Dios perdona siempre, ¿no?
Bien, hemos recibido la bendición del Padre Ángel. En este Viernes Santo que estamos viviendo en la Comunidad de Madrid, ¿qué es lo que debemos reflexionar, Padre Ángel?
Que nos queremos poco, que nos besamos poco, que nos acariciamos poco, que a veces, teniendo las ocasiones que tenemos de querer a la gente, de besarla, de saludarla, de abrazar, de que vas por la calle y ves a muchos, hay casi más de 1.500 personas que no tienen dónde dormir y que tienen, algunas de ellas van a un albergue, y que uno solo con pasar por allí, en vez de quitar la mirada, pues sonreírles o mirarles o darles una moneda, que no tengan miedo a eso. Yo creo que de lo que nos tenemos que arrepentir es, y yo, y no me atrevo a decir tú también, o los que están aquí, los que nos escuchan, pero uno al final de la vida se va a arrepentir, y nos arrepentimos de no haber querido más. Yo de no haber llamado a mi madre más veces por teléfono, de no haber querido, de haber tenido ocasión de estar con la gente y no acariciarla, no besarla, de eso me voy a seguir arrepintiendo, por eso voy a aprovechar para querer mucho a la gente, ¿no?
Claro que sí.
Ha dicho una cosa que me pasa, pues, sí. Tengo un negrito de La Farola en el supermercado donde voy a comprar, y a veces no tengo, pero yo de solo decirle buenos días, me pega una sonrisa. O sea, que es verdad que muchas veces hacemos el gesto como de rechazo,
sí,
físico.
Miramos para otro lado.
Miramos para otro lado, tal. Sí, sí. Y es verdad que ellos llevan muy bien que tú les des esa luz. Sí, sí. Es curioso.
Aitor, no sé si sabes que el mal peor que tenemos en este, aquí en esta comunidad, en toda España, en todo el mundo, es la soledad.
Seguro. Sobre todo las personas mayores.
Exacto.
La soledad no elegida.
Exacto.
El matiz es importante. No es, la soledad
no
elegida.
El otro es independencia. ¿No? Cuando tú puedes elegir si estás solo o acompañado, eres independiente. La soledad siempre
qué
es.
Qué malo es.
La soledad siempre es forzada. La soledad siempre es. Porque cuando tú te sientes solo es cuando quieres estar con alguien y no estás, ¿no? Y yo creo que sobre todo personas mayores en Madrid, en una ciudad como Madrid, en la que.
Tiene que pesar.
El crecimiento es enorme, y en el que los barrios cambian y las personas mayores. Yo viví durante un tiempo, por ejemplo, en La Latina, y es un barrio muy curioso en este sentido. Hay mucha gente joven y gente muy mayor que lleva toda la vida viviendo allí. Entonces, pues tienen sus tiendas, ¿no? La ferretería o la panadería. Y en cuanto hay un mínimo cambio, lo notan mucho. Lo notan porque pierden su zona de confort, ¿no? Y el estar solos les impide superar muchas veces problemas que son nimios comparados con otros, ¿no?
Pues de eso quiero que le dedique este final de esta hora el Padre Ángel, la soledad.
Pues la soledad. Hoy es un momento en que es una notición para nosotros, y yo estoy tan feliz y tan alegre que Pedro, que me acompaña, los que me ven, soy feliz, porque el arzobispado, el cardenal, hemos abierto una capilla en la calle Fuencarral, que es la Virgen de la Soledad, en la que está hoy llena de miles de personas que pasan por allí, porque es verdad que el problema mayor que tenemos, lo decía la Madre Teresa de Calcuta, podemos vivir casi sin comer o sin beber o sin techo, los mayores, lo que no podemos vivir es sin cariño o sin tener a alguien que te quiera o alguien a quien querer. Y por eso hemos pedido esa ermita, que es la del Humilladero, que está en la calle Fuencarral, que es la Virgen de la Soledad o la Paloma, y la hemos pedido solo para una cosa, no para dar de comer ni para dormir, solo para bendecir, para acompañar, para estar con la gente. Y allí hemos invitado a que puedan venir sacerdotes o personas normales y corrientes también, a sentarse en esa mesa de camilla y escuchar. Necesitamos, y por eso yo hoy, aunque sea Viernes Santo, estoy de gloria.
Pues felicidades, enhorabuena. Gracias. Padre Ángel, muchas gracias. Durante toda esta conversación ha tenido a su santina en la mano.
Que además se la voy a dar al que dice que es ateo.
Bueno, pues nada.
Te vale para poner las llaves.
Le da un llavero, pero ahí ha dejado,
lo ha dejado caer.
Ya lo ha dejado caer.
Ahí queda.
Padre Ángel, muchísimas.
Siempre estamos a tiempo de que la fe llame a nuestra puerta.
Claro,
claro que sí,
sí,
Aitor. Claro,
Padre
sí.
Ángel, gracias. Ha sido un verdadero placer tenerle en este viernes con nosotros. Con su sonrisa nos quedamos. Monse, Aitor, gracias.
Gracias
a mi compañero Pedro, al que tanto queremos.
Pedro, que ha estado callado, pero
enseguida,
también ahí lo dejo.
Enseguida regresamos, después de las noticias.
Son las 5 de la tarde.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenas tardes. A esta hora se activa la alerta amarilla por nieve en la Sierra de Madrid. Se prevé una acumulación de hasta 5 centímetros en altitudes superiores a los 1.100-1.200 metros. En el resto de la comunidad, los cielos permanecerán nubosos y no se esperan grandes cambios en las temperaturas mínimas. La Comunidad de Madrid ha activado el nivel cero del plan de inclemencias invernales para que los ayuntamientos de la Sierra estén preparados. A los que tengan previsto ir a la zona este fin de semana, desde Protección Civil se ofrecen una serie de consejos.
Desde Protección Civil solemos recomendar que, bueno, si no es necesario usar el coche, mejor el transporte público. En caso de que sea necesario usar el coche, llevar cadenas, importante saber ponerlas o haberlas puesto antes de que nieve. Conducir con velocidades largas, despacio, evitar bruscos cambios de dirección o frenadas muy bruscas. Eso en cuanto a la conducción en nieve. Siempre también pendiente de las informaciones de carreteras o de climatológicas.
A esta hora la Catedral de la Almudena acoge la celebración de la Pasión y Muerte de Jesucristo. En este Viernes Santo, Madrid Capital acoge 5 procesiones por las calles de la Almendra Central. A las 7 de la tarde saldrá Jesús Nazareno de Medinaceli, de la Basílica del mismo nombre, el Cristo de los Alabarderos del Palacio Real, Nuestro Padre Jesús del Perdón en la Procesión del Silencio de la Iglesia del Cristo de la Fe en la calle Atocha, de la Iglesia de la Santa Cruz, también en la calle Atocha, saldrá María Santísima de los Siete Dolores, y desde ese mismo punto, pero más tarde, ya a las 8:30, la Procesión del Santo Entierro. Ángel Luis Millares, párroco de la Colegiata de San Isidro.
Medinaceli, que este año hay una novedad muy, muy, muy bonita porque sale con anderos. Es el primer año. Medinaceli siempre ha salido sobre ruedas, sobre una carroza de ruedas, y este año por primera vez sale en andas. 126 anderos, Medinaceli, hombres y mujeres.
El defensor del pueblo es partidario de esperar al Tribunal Constitucional antes de derogar la prisión permanente revisable. En declaraciones a Europa Press Televisión, Francisco Fernández Marugán advierte de que este asunto no tiene que ser objeto de tan explícita batalla política. En España ya se ha aplicado en 2 ocasiones, el último el pasado viernes 23 de marzo.
Nosotros creemos que convendría esperar a lo que diga el Tribunal Constitucional y hacer un análisis sosegado de esta cuestión. Nosotros creemos que aquí las penas son altas. No son altas, no de ahora.
En la crónica política, el Partido Socialista ha vuelto a desautorizar hoy al PSC. 4 días después de que el líder del partido en Cataluña, Miquel Iceta, propusiese un gobierno de concentración para salir de la situación de bloqueo, el secretario de organización del partido lo descarta. En declaraciones a Radio Nacional, José Luis Ábalos asegura que nunca pactarán con ningún independentista.
No vamos a apoyar ningún candidato independentista, venga de donde venga. Que dada la situación de ruptura y con riesgo para la cohesión social y la convivencia social que vive en Cataluña, que podría ser esta una fórmula adecuada de recomposición, ¿no? Pero lamentablemente, pues el ambiente político que hay, pues no permite estas fórmulas, ¿no?
El expresidente catalán Carles Puigdemont se ha integrado de manera completamente normal en la vida cotidiana de la cárcel, según ha declarado hoy la directora del centro. Asegura que no recibe ningún trato especial y está en un edificio normal. El líder soberanista, recordamos, acabó en la cárcel alemana horas después de ser arrestado por la policía tras cruzar la frontera desde Dinamarca en su regreso desde Finlandia a Bruselas. Está acusado de rebelión y malversación de fondos públicos por la justicia española y ahora es la Fiscalía General Alemana quien debe decidir, ya después de Semana Santa, si abre el proceso de extradición.
Onda Madrid, el tráfico.
Vamos con la información de servicio público. Sepamos cómo se circula a esta hora por las carreteras de la región. DGT, Silvia Marcos, buenas tardes.
Buenas tardes. Pues en este momento se circula con total normalidad y tranquilidad por las carreteras de Madrid. No encontramos ninguna incidencia. Para todos aquellos que vayan a pasar la tarde en la Sierra Madrileña o estén en la Sierra, sepan que a esta hora el parking de Rascafrías se encuentra al 70% de la ocupación y el parking, el aparcamiento de Navacerrada, está al 100%, así que mucha prudencia si circulan en este punto. En el resto de las vías, tranquilidad.
Gracias, Silvia. Y un apunte más en clave de servicio público. Sepan que el Ayuntamiento de la capital mantiene cortado desde esta mañana el carril derecho del túnel de Sor Ángela de la Cruz en sentido Paseo de la Castellana por trabajos urgentes de conservación. Este túnel, recordamos, había quedado reabierto por completo al tráfico el 19 de marzo, tras anunciar la empresa que se habían terminado por completo las tareas de reparación y limpieza necesarias a raíz de las filtraciones de agua que padecía. Así terminamos. Volvemos con más noticias cuando sean las 6 en punto de la tarde. Siguen ahora en compañía de Nieves Herrero y todo el equipo de Madrid Directo.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM. Madrid Directo, con Nieves Herrero. En Onda Madrid.
Hola, muy buenas tardes a todos. Estamos haciendo Madrid Directo en las tardes de Onda Madrid 101.3, 106 de la FM. Dentro de media hora vamos a empezar a pisar las calles de Madrid. Ya lo hicimos a las 4 de la tarde. Volvemos a las calles para quedarnos en ellas a partir de las 6:30. Pero ahora saludo ya a Juan Carlos Pérez de la Fuente. Hola.
Buenas tardes, Rubia. ¿Cómo estás? Te falta la mantilla.
Sí. Yo quiero ser una Manola. De verdad, quiero ser una Manola.
Palabra,
¿no se llaman
te doy?
Manolas.
¿Las Manolas no son más de San Isidro? No, no, hay medio,
no,
¿eh?
No, 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 no. Yo he visto a muchas Manolas salir a la calle con sus mantillas.
¿Y por qué no? En la tarde de Jueves Santo y de Viernes Santo se pone uno... Pues si quieres te la ponemos esta tarde, en serio.
¿Tú? Bueno, yo no tengo
rubia,
mantilla.
Rubia, con mantilla y peineta. Bueno, bueno, bueno.
Nos vamos de procesiones tú y yo, Juan Carlos.
Yo sin mantilla.
Bueno, pero lo que quieras.
Nos vamos, pero escucha, ese cielo... ¡Ay, ese cielo! Ese cielo extraño, un azul intenso.
Ojalá se equivoquen las predicciones meteorológicas.
No te quepa la menor duda. Además, tengo
Han
morbo.
Han dicho que a las 7 100% va a llover, pero ¿y si no llueve?
Todos los viernes llueve.
A ver, esta voz...
Esa voz, a ver, todos los viernes llueve, ¿cómo la ha dicho?
Todos los viernes llueve.
¿Quién es?
A veces cuando uno dice esto en una obra de teatro...
Crea una inquietud.
Una frase... Tú dime, una frase, ¿es lo más difícil que hay? Porque si tienes un, no sé, un texto, y parece que te puede salir ya un poquito mejor, me pero una frase...
Me río porque Amparo Rivelles siempre decía, mis comienzos fueron terribles, con una frase. Mi madre me dijo, vas a salir, vas a decir, ¿qué desea la señora? Dice, ni me oyó el cuello de la camisa. Y claro, lo peor es una frase.
Bueno, pues la frase que acaban de escuchar ustedes la ha pronunciado una actriz, una directora de casting española. Ella es... Laura Cepeda.
Bravo.
Bravísimo.
Una mujer de teatro total. Y te falta una cosita. Y es... productora, que se ha metido a gastarse sus pelas. Que no te la han puesto los chicos porque, claro, escucha, es hija de este tiempo, de estos tiempos.
Sí, señor. Está en Madrid desde el 3 de abril en el Teatro de las Culturas con... La camarera de Calas, de la Calas, de María Calas.
Ya me gustaría haber sido yo la camarera, bueno, el camarero de la Calas.
Bueno, esta historia, Laura, saludos. Ahora
buenas,
sí que...
Ahora puedes, sí.
Ahora
sí
he quedado callada. Dilo
del viernes.
Ahora sí
bueno,
he quedado callada.
Estoy, no, no, estoy feliz ante todo de estar aquí porque yo me encanta la sensación de que hay muchos desconocidos que en este momento estamos juntos y me da muchísimo placer esa sensación que da la radio de decir hay gente que no nos veremos nunca, pero hoy ellos me oyen y yo hablo para ellos y eso es muy
bueno,
importante.
Esta magia de la radio es inigualable.
Sí, es lo más importante.
Porque es entrar en el corazón de las personas, entras directamente por la voz.
Y eso creo, es hermoso.
Eso es muy bonito.
Pues mira, lo de la camarera de la Calas es la historia... de Bruna Lupoli, que fue la verdadera camarera, cameriera histórica de la Calas, como decían, de María Calas durante 24 años. Entró a trabajar para ella con 31 años y cuando la Calas murió de esa forma tan... Bueno, siempre se ha dudado de si fue una muerte natural. A veces la gente también se deja morir, ¿sabes? No hace falta hacer nada. El caso es que María murió con 53 años y a las 3 horas la incineraron. ¿Quién la vistió? ¿Quién la puso guapa? ¿Quién le puso una flor roja y una cruz ortodoxa en el pecho? ¿Quién la peinó? Bruna Lupoli, que era su camarera. Era más que una no era una camarera, era algo más. Era, ¿sabes cómo? En esta función básicamente se habla de por qué hay gente que elige ser sol y quién elige ser sombra. Parece que todo el mundo elige ser sol últimamente. Si no eres sol, no vales nada. Yo creo que no. Yo creo que ser sol, porque es que el sol sin sombra tampoco existe.
Y qué importante es la sombra.
Exacto. Y yo últimamente estoy más por entender esas personas que están detrás y que hacen que aquellas que parecen magníficas puedan tantas veces tirar para adelante sin que nadie las juzgue. Porque Bruna Lupoli jamás juzgó a María, jamás. Era una persona con una ansia de cuidar a María. Sintió que tenía la suerte, la fortuna, como dice ella, de poder cuidar a un ser excepcional y dedicó a ello toda su vida. Yo lo que pasa es que en este monólogo, evidentemente, María Calas no es un ejemplo, es un ejemplo de mujer en el sentido extraordinario, pero no un ejemplo de mujer en el sentido sentimental, porque toda su historia con Onassis fue un ejemplo de lo que se llamaría una historia enferma, una historia de amor muy enferma, pero fue una mujer extremadamente que se dejó siempre maltratar por los hombres.
Claro, lo que pasa es que el amor es tan subjetivo a veces, pero no se puede, uno tiene la sensación que detrás de esa gran mujer había una gran trágica. ¿No crees?
Bueno, es lo que siempre se ha dicho. Era María Calas, aparte de ser una magnífica cantante que cambió la historia de la ópera, lo que era una intérprete extraordinaria, extraordinaria. Ella era una gran dramática, era la gran dama del drama.
Pero parece que lo que pedía a gritos era que la quisieran.
Sí, sí. Es que fue una niña abandonada. Es decir, en la función hay un momento que se dice, cuando dice, ¿en qué nos parecíamos ella y yo? Y entonces ella dijo, Bruna dice, las dos tuvimos una infancia desgraciada, cuando se supone que ese periodo es el que te prepara para ser feliz en la vida. Nadie debería ser un niño triste.
Claro.
Dos mujeres que compartieron edad, esa infancia que no fue feliz, fue una infancia solitaria, necesidad de encontrarse, y ahí están unos que brillan y otros que viven una vida casi de puntillas, María Calas y Bruna Lupoli. A mí me parece bellísima esta historia, y además es que creo que la vida está llena de soles y de sombras.
Es que además, como también en la función se dice, ¿qué sería de nosotros sin la sombra? Porque todos, hasta el sol, cargamos con nuestra sombra. Son cosas importantes.
Y yo creo que no hay sol, no hay sol masculino, femenino, sin sombra. Lo triste es que ese sol no se dé cuenta que tiene la sombra. Y a lo mejor no pasa nada por ser dos solitos.
Sí,
quiero decir,
es
estaba pensando en Marilyn Monroe, ahora que se habla tanto de su relación con Miller, decía, si supiera la gente que la mujer más deseada del mundo no tiene con quién salir un sábado por la noche.
Si yo te contara que eso es Marilyn, pero podríamos decir Ava Gardner, podríamos decir tantas mujeres que brillaban tanto y que estaban solas, que eran capaz de pedirle al cámara si podían pasar una noche simplemente estando juntos, nada más. ¿No?
Fíjate, los dos últimos años de María Calas, que eso es tremendo, eso es verdad, ¿sabes cómo los pasó? Pasó sola en la casa de Parigi, en la casa de París, que era una casa maravillosa, con Ferruccio, que era su chofer, echó a todos el servicio, las siete personas, salvo a su querida Bruna y a Ferruccio, y pasaban los días jugando a las cartas y viendo películas del oeste.
Qué bonito.
Esos fueron los dos últimos años de María Calas, no quería ver a nadie.
Les faltaba la vida cotidiana, la vida sencilla.
Quizá después de tanto brillo, te das cuenta que hay mucha soledad. Eso lo podemos decir en los grandes personajes. Pero no hace falta irse a la historia. Hoy mismo, la persona que pensemos que brilla más en el mundo del teatro, en el mundo de la comunicación, en el mundo a lo mejor del cine, ¿quién nos dice que al cerrar la puerta de su dormitorio no está solo? Es que son las grandes contradicciones, ¿no? Se añade a esta reflexión Curro Castillo.
Hola, ¿qué tal? Es muy interesante todo lo que estáis contando.
¿Verdad?
Y efectivamente. De todas formas, es que para conocer cuál es el grado de soledad que uno debe soportar, también debe saber antes cuál es el grado de brillantez que uno es capaz de sujetar. Y de esta manera no hay soledad más grande que la de las personas que han disfrutado de todo lo contrario. De manera que de las únicas personas que se puede hablar, como tú estabas hablando, Nieves, o estabas hablando tú, es de las personas que han sido absolutamente extraordinarias, enormes, brillantes, únicas, irrepetibles.
Claro, pero, María Calas, pero en una parte muy concreta, ejemplo, que es arte.
En todo lo demás, Juan Carlos, en todo lo demás igual.
No,
en todo lo demás igual, absolutamente, porque van las cosas en paralelo. Uno vive su vida y vive su actividad, y la vive a la vez. Y uno
pero
reclama...
las vidas de estas estrellas, Curro, dejaba mucho que desear. Sí. Era mucho hotel, mucho
porque
estar...
su trabajo era así y lo habían elegido. Es como el que nosotros hemos elegido libremente, que es este, y entonces nos mantiene 24 horas pendiente de las cosas y sintiendo tantas cosas que forman parte de la vida de otros, pero lo hemos elegido libremente. Ellas eligieron ser actrices o ser cantantes, y además lo que pasa es que luego su talento era tan feroz que eran capaces de ser únicas
pero
en el mundo.
Pero los hombres,
entonces,
te voy a decir una frase.
En medio de todo ese mare magnum para ser lo que querían ser, luego le venía lo demás.
Estoy de acuerdo que no, que
en parte, vamos a ver, esto claro, es tan discutible todo.
Porque
claro,
cuánta gente diría, ah, ya me hubiera gustado a mí ser un infeliz siendo María Calas. Por supuesto que estoy de acuerdo contigo. Pero te voy a hacer una pregunta.
Tampoco estoy diciendo
¿tú nunca
eso,
has oído la expresión de Dios da un talento y un látigo para fustigarse?
Sí, señor, eso se lo he escuchado también. Antonio Gala, que le decía a Rocío Jurado, la más grande no puede querer que y creer que solo en la vida va a tener aplausos. Hay espinas, y a veces las espinas son las soledades. Yo quería preguntar, ¿cómo la miraban los hombres? Porque es que probablemente a estas mujeres que todo el mundo admiraba, no las miraban como seres de carne y hueso.
Para empezar, María Calas, con 28 años, pesaba más de 100 kilos. Su madre la despreciaba profundamente porque la niña guapa era la hermana mayor. Ella no. Ella nunca quiso ser cantante. Pero cuando su madre la volvió a llevar a Atenas, porque ella nació en los Estados Unidos, en Nueva York, y le cayó la guerra, la Segunda Guerra, pues entonces la madre le dijo, nena, tienes que traer dinero a casa. No eres guapa, no puedes flirtear con los soldados. Te meto en la academia de canto, porque la madre había querido ser cantante de ópera. Y la nena, con 13 años, dijo, lo que quieras, mamá, gorda como una pero como un vallenato. Hasta los 28 años María Calas pesaba más de 100 kilos. Y de pronto, con una ferocidad, porque es feroz, perdió más de 37 en 8 meses.
Y de pronto salió y se descubrió este ser único.
La divina María Calas, que
la
llamaban
divina.
El cisne. Pero ojo, ella hay una frase de ella tremenda. Bueno, hay muchas frases de ella, era una mujer muy inteligente, pero que lo pasaba mal. Hay frases, por ejemplo, tan tremendas como el público necesita ídolos, pero también los necesita para destruirlos. ¡Ay, de ese pobre ídolo! Si algún día está cansado, enfermo o simplemente no puede más, es el momento perfecto para destruirlo. Es decir, era una mujer de una inteligencia. Piensa que ella, para conservar ese peso, ella se consideraba fea. Ella, para conservar ese peso y seguir siendo como su gran mito, la Hepburn, Ella no comía. Yo creo que es la primera gran anoréxica de la historia que jamás se ha dicho. Se atiborraba de pastillas, pastillas, igual que Marilyn, pastillas para despertarse, pastillas para dormir.
Igual que Michael Jackson, ¿no?
Claro, porque la expectativa que tienen de ellos es tan brutal, es tan grande, que nada es suficiente. Y hay otra frase de ella que dice algo así como, la gente me acusa de ser muy exigente y muy terrible, lo seguiré siendo si con ello consigo mejorar el talento que me han dado.
Caray. ¡Qué grande, María Callas! Tenemos la oportunidad de descubrir su talento a partir del 3 de abril en el Teatro de las Culturas con La Camarera de Callas. ¿Descubrimos algo si decimos que al terminar, pues... A ver. Al terminar uno se va a casa compungido?
No. Es que estaba pensando, van a pensar que es un drama. ¿Qué va? La gente se ríe mucho porque Bruna, que es la que de verdad es la protagonista de este monólogo, es la sombra de María Callas, es muy graciosa. Bruna es muy graciosa. Ella come mandarinas, ella dice, ay, cómo me gusta hablar. Ella les cuenta que tuvo un novio, ella les cuenta que odiaba a un nazis y que le hubiera reventado la cabeza con una botella de whisky. Ella está ahí esperando que venga alguien para contarle su versión de otra historia, porque fue otro, o sea, el mundo, el glamour del siglo pasado, querida, no tiene nada que ver con esta velocidad, esta inmediatez, esto todo vale, esto de usar y tirar.
Me encanta lo que nos estás contando. Laura, ahora te vamos a decir, si no sabes qué hacer en las próximas horas, te va a dar Juan Carlos Pérez de la Fuente, te va a hacer un dibujo para que sepas qué hacer en Madrid, Laura. ¿Eh? Sabemos que tú naciste en México, pero, sí. Pero bueno, llevas aquí, ¿cuánto?
Toda mi vida. Bueno, yo soy el típico producto de catalanes que tuvieron que huir a México durante la Guerra Civil. Entonces mi madre ya nació ahí y ya me tocó a mí, pero mi madre, en cuanto yo tenía 4 años, ya volvimos a casa porque por fin pudimos volver. Mi abuelo no, pobre mío, eso murió en México. Como él decía, desterrado, porque él siempre quiso volver a su casa.
A su casa, a España. Pues te vamos a contar qué hacer, ¿eh? De aquí al 3 de abril, ¿qué puedes hacer? A ver.
Tú me cortas, porque sabes que me paso. Disfrutar Madrid en Semana Santa es ir a las procesiones. Pero bueno, hay más Madrid. Imagínense que llueve. Pues háganme caso. Teatros, cines, museos, exposiciones, conciertos, parques, rutas gastronómicas, calles, plazas, plazuelas, estatuas, garitos de todo tipo, tabernas, terrazas, azoteas. Madrid secreto, Madrid oculto, Madrid canalla. Madrid es la ciudad más alucinante que ha parido España. Y la ciudad europea más viva, surrealista, loca, culta y popular. Así empezaba una obra de Paco Nieva. Si vamos al teatro, yo no les voy a decir lo que van a ir a ver.
Yo sí, yo iría a Arapiles a ver Óscar.
Óscar, que también lo ha visto Laura. Sí, que también lo ha visto Laura. Por cierto, los monólogos y las mujeres en Madrid tenemos que hacer un día un apartado. En Semana Santa, la cartelera madrileña es un lujo. Musicales, ópera, zarzuela, drama, comedia, farsa, teatro infantil, teatro de familia, teatro clásico, contemporáneo, alternativo, reivindicativo, público, privado, medio pensionista, circo, ¿cómo me voy a olvidar del circo? Danza. Madrid es puro teatro. A Madrid se viene a ver teatro. Mire, se lo digo de verdad, y si miento, denúncieme. A la altura de Londres está Madrid. Cine. Madrid es una ciudad de cine. Cine para estos días de descanso, cine para ponerse al día con todas las películas que no hemos visto porque no las hemos visto y a los amigos les decimos que las han visto, pero es así, ¿para qué vamos a mentir? Cine en familia, cine para cinéfilos, cine español, es el primero. Comedia o drama religioso, fantástico, o de denuncia social, que también lo hay. Películas oscarizadas o con premios Goya, películas que no tienen ningún premio, de bajo presupuesto o de altísimo presupuesto. Una Semana Santa de cine en Madrid es, con perdón, la leche. Museos, mire, escúcheme una cosa. Desde el siglo XIX, desde cualquier parte del mundo, se venía a Madrid a visitar el Prado. Jamás podemos decir que el Prado lo hemos visto demasiadas veces.
Ay, no.
Al Prado tendríamos que ir como comemos, como nos lavamos las manos. Y si usted me atosiga, por prescripción facultativa, para curarnos. Pero también está...
Y hay que y se puede ser amigo del Prado por bastante poquito dinero, con lo cual te puedes ir cualquier día, cualquier hora y te ves una salita. Y otro día que tienes un ratito de tiempo, te vas con tu nieto a ver otra salita. Y cuesta muy poquito.
¿Eso lo haces tú, Laura?
Sí.
Ah, bonito, mira.
Sí, sí, yo con mi nieto, bueno, porque he sido madre joven y abuela joven, con mi nieto Antonio nos hemos ido y lo que más gracia me hizo es que cuando ya veía una estatua, una señora desnuda tal, rápidamente quedaba como, quería tocarle las tetillas.
¿Sí? Nada, precoz, precoz.
No, yo creo que es porque como ahora se da mucho tiempo de mamar, le resultaba algo conocido.
Algo conocido, mira, oye.
Bueno,
sí,
pues...
Sí.
El Prado, hay que ir al Prado, de verdad, háganme caso. Al Reina Sofía tienen que ir, no solamente a ver el Guernica, que también, bueno, al Thyssen. ¿Cómo no vamos a ir al Thyssen? Madrid es una ciudad de museos y de exposiciones. Ahora les voy a hablar de algunas que a lo mejor usted no conoce. Círculo de Bellas Artes, una curiosidad, una rareza. Picasso y el museo. El círculo recrea el museo como fuente de inspiración del pintor malagueño. A través de 200 obras procedentes de varias instituciones prestigiosas, nos adentramos en la pintura de los grandes maestros más admirados por Picasso. El Velázquez del Prado, Degas, Rembrandt, el Greco, Zurbarán, Delacroix. Nos vamos a otro sitio, a otra rareza madrileña. Espacio Fundación Telefónica, y tiene mucho que ver con lo que esta tarde estamos hablando. Las bailarinas del futuro, de Isadora Duncan a Josephine Baker. Tiene como eje la figura de Isadora Duncan, quien apostó por la liberación del cuerpo femenino frente a los rígidos cánones del ballet romántico. Isadora era una fanática de la Grecia clásica. Se desprendió del corsé y las puntas para acercarse, para atreverse a expresar libremente con su cuerpo todas las emociones y pasiones que quería demostrar. Sobre todo, los movimientos de la naturaleza y la emoción más pura. Ella sentó las bases de la danza contemporánea, abrió las puertas para que otras entraran y disfrutaran. Y entró Josephine Baker, Tórtola Valencia y ya más tarde, coreógrafas que a todos ustedes les suena como Martha Graham o Doris Humphrey. En el Museo Thyssen, nuestra jefa ha ido a verlo y me dijo, alucinada, he estado viendo a Sorolla y la moda. ¿Cómo fue eso?
No, una experiencia buenísima porque está muy bien hecho. Te sacan del cuadro los trajes que llevaban, la mujer de Sorolla, las personas que retrataba Sorolla, y puedes ver algo parecido de un traje que existió y que perteneció a alguien, y me parece maravilloso. A veces las cosas hablan por sí solas, ¿no? Sí, un traje habla por sí solo.
Pues vayan a verlo, porque ella vino alucinada.
Sí,
y le vi el brillo en los ojos. Bueno, tal es la cosa que se ha dicho que Sorolla es el Yves Saint Laurent de la pintura.
Pues estas son algunas oportunidades, hay muchas más que vamos a seguir contando, pero recibimos también a Javier Caballero. Hola, Javier.
Buenas tardes, queridos y queridas.
Claro que sí. Laura, mira, has conocido a Curro, conoces ahora a Javier. Curro nos trae la cara B de las cosas. ¿Hoy en qué te has fijado, Curro?
Pues hoy me he fijado en la Semana Santa, ¿cómo no me voy a fijar ahí? Me he fijado en algo que ha repetido siempre el Papa Francisco. Y me pregunté si lo había repetido alguien más, y lo ha repetido muchas veces también el rey Felipe VI. Y sobre eso me he preguntado, ¿hay alguien que viva así en pleno siglo XXI y lo pueda demostrar? Y efectivamente lo hay, y lo hay en la Comunidad de Madrid, lo hay hace tiempo. Lo que ha dicho el Papa Francisco, el Jueves Santo lo dijo, después de lavar y besar los pies de 12 presidiarios de 4 religiones y 8 nacionalidades distintas, lo que dijo fue que quien no vive para servir, no sirve para vivir. Esto hay que leerlo y escucharlo una poca de veces y dar alguna vueltecilla. De todas formas, me sonaba la frase, no porque lo ha repetido el Papa Francisco hasta la saciedad, digo, pero es que a mí me suena que lo ha dicho alguien más. Y claro, todas las Pascuas militares lo dice el rey Felipe VI. Y se lo dice a los militares y se lo dice como capitán general de todos los ejércitos.
Ajá.
Y le dice exactamente lo mismo, pero de otra forma. Lo que le dice es que mandar es servir. La pregunta, ¿hay alguien que viva así? Y entonces sí, hemos encontrado.
Sí, ¿y sí, a quién? ¿A quién?
¿Tiene nombre
y apellidos?
Y teléfono, y lo tenemos localizadito. Claro, se llama Juan Carlos Mate. y tiene 50 y, pues no sé, debe tener ahora 55, 56 años o una cosa así, 57 aproximadamente. Un alto ejecutivo de los altísimos alto standing super que te mueres de las multinacionales más potentes que han estado en Madrid. Tenía, o sea, casoplón que te puede morir, sueldo, sueldazo que te pasas, coche de empresa de los que caben 200 familias dentro y cosas de estas. O sea, a todo trapo y salía lujo por el grifo del agua. Y un día acabó hasta las narices porque decía que lo único que estaba haciendo realmente él y todos los que estaban en esas estructuras era maltratar a las personas. Y se preguntó si uno era capaz de ganarse la vida sin maltratar a las personas, y habló con su mujer y habló con sus hijas. Y les dijo, es que si yo dejo donde estoy, fijaros la cantidad de cosas que tenemos que perder y de las que tenemos que prescindir. Habló con ellas y le dijeron, si lo intentamos, ¿qué pasa? Pues lo intentó, y así se ha tirado 10 años con un leitmotiv, ¿no? Hay que trabajar, claro, pero hay que tratar bien a las personas y ponerlas en valor, y hay que respetarlas en todos sus órdenes. Y es posible crear riqueza y afinidad, y al mismo tiempo que se trabaja en paz y con y para las personas, creando valor de las personas y con las personas, pues lo ha hecho.
¿Y qué ha hecho?
Pues creó un grupo de empresas que entonces no tenía ninguna, tenía solamente el nombre, que se llama Caralin. Caralin, que ahora es Caralin Group, lo que hace es algo muy sencillo, de donde él lo utilizaba como, bueno, como tengo contactos, voy echando un cable si puedo. Lo que hizo fue empezar a poner en contacto a personas que necesitaban personas para hacer cosas, ahorrándoles dinero en esa gestión. Y entonces, el de los beneficios, no de lo que le ahorraba, porque si no dejaban de ahorrar, él se llevaba un poquito, y con eso fue montando un grupo en el que la misión era que si alguien trabajaba allí había que tratarlo divinamente, que si había un proveedor tenía que ser tratado divinamente, no solamente cobrar cuando hacía su trabajo, sino, en fin, que la gente...
Es que esto ya parece una novedad, es que cobrar cuando uno hace su trabajo...
¿A que sí?
Es lo
no
que
me mires a mí.
Eso es lo que yo estaba pensando. ¿Cobrar? ¿Con qué letrita empieza?
Claro. Bueno, pues ahora Caralin Group, 10 años después, tiene 500 empresas, trabaja para más de 100 de las más importantes empresas de España, ha creado más de 20.000 puestos de trabajo directos e indirectos. No hay nadie que quiera salir de ese grupo. Tiene relación directa prácticamente con todos, con los clientes, con los empresarios, con los trabajadores. Y ha conseguido hacer lo que se propuso hacer.
Oye.
Vivir para servir.
Oye, ¿por qué no te traes un día a Juan Carlos Mate?
Te va a encantar, Juan Carlos
Por
Mate.
Favor, necesitamos entrevistar.
Es que
un empresario así.
Cambia el mundo, dices. Él ha cambiado el mundo, claro. Ser buena gente te da un prestigio que no le tiene el éxito por el éxito. Hacer bien las cosas y sobre todo portarte bien con la gente que tienes alrededor.
Sí, señor. Pues esto que parece tan extraordinario lo hace un empresario de Madrid que se llama Juan Carlos Mate.
Juan Carlos Mate, que hay que conocerlo, porque además luego te partes de risa, el tío es un fenómeno.
Pues queremos conocerle.
Pero yo lo ha conseguido y ese era su objetivo y hacerlo así.
Bien,
fíjate,
pues...
parece que es una cara B, algo que debe ser una cara A. Sin embargo, fíjate, la vida se abre paso a través de historias como esta.
Sí, señor.
Que vienen demostrando lo que es vivir de otra forma, creando riqueza de la propia vida.
No te vayas, Curro, porque volveremos con Laura. Queremos pisar las calles de Madrid. Antes, Javier Caballero, háblanos del boom, el boom del boom. O sea, tú que nos traes lo
bueno,
último
yo,
de lo último.
Sabéis que siempre trato de traer a esta sección algo que... que sea coyuntural, ¿no? Y estamos en esta semana de pasión.
Te temo.
Y bueno, en estos días de muerte y resurrección, que todos necesitamos resucitar un poco de cara al último tramo del año, ¿no? Digamos que la Semana Santa parte este 2018 ya de cara al verano. Empezamos a contar los días hasta que nos vayamos de vacaciones. Pues, ¿cómo podemos resucitar para estos meses ya que vamos un poco con la lengua afuera?
¿Por qué no nos lo dices?
Pues tenemos que sumergirnos en una criosauna.
¿Cómo?
Juan
¿Cómo?
Carlos Pérez de la Fuente.
No, es que
una
es que
criosauna.
Los viernes
mira,
yo
Laura,
me marcho como excitado.
Laura, yo... ¿Crio qué? Laura Cepeda, la criosauna.
La criosauna, escucha, bueno.
Tú escucha.
Y las pastillas de pedos con olor a chocolate. Escúchenme una cosa, es Viernes Santo, pero los pedos los tiramos igual.
Ya, pero hoy no toca esto. Javier...
Hoy toca criosauna.
Sí,
¿La criosauna qué?
La criosauna, pues hemos conocido los baños turcos, la sauna finlandesa, totalmente institucionalizada y generalizada a nivel mundial prácticamente, y todos conocemos su valor terapéutico y relajante. Bueno, pues ahora las criosaunas...
Pero que esto estará muy frío, ¿no?
Está muy, muy frío.
Esto no sé yo...
Como a menos 190 grados.
Ah, pero bueno, el cuerpo... Yo creía que era más grave, por Dios.
Solo a, menos 190.
Ah, pero eso es para que te mueras primero, te meten ahí y luego te recuperan, ¿no?
No resucitas. ¿No?
Claro, claro. Bueno, voy a contar en mi caso
¿Perdón?
Personal. No, yo no he estado en una criosauna, es eso, ¿eh? Pero yo estuve hace unos meses en Helsinki, donde prácticamente, bueno, hasta una conocida cadena de hamburgueserías tiene sauna dentro de la hamburguesería. O sea, tú te comes la hamburguesa de turno, que todo el mundo estamos pensando, pues te puedes ir a la sauna de esa cadena de hamburguesería.
Y te desnudas y allí...
Sí, claro, es un hecho totalmente social.
Cuando te cae la grasilla... Me escucha, es que lo estoy imaginando. Con la toallita puesta.
Calla, por favor.
Con un pedazo de hamburguesa cayéndote un poquito.
No. A ver,
cada
cosa
es su momento. Ketchup y mostaza.
Yo con esta barba y la mostaza.
No, cada cosa es su momento. Tú te comes tu hamburguesita y luego te metes a la sauna. Bueno, yo estuve en Helsinki en una sauna en la que te podías luego bañar en hielo. O sea, era una situación bastante.
Es que
el hielo del Báltico, vaya.
Sí,
o sea...
así se engaña el cuerpo.
¿Y lo hiciste?
Sí, lo hice, pero porque yo tengo poca personalidad y mi compañero fotógrafo lo hizo primero, y yo, para no quedar de cobarde...
¿Y cómo fue? ¿Horroroso?
Bueno, fue horroroso.
Vale.
Uno no puede ni gritar, ni estremecerse siquiera, ni...
Yo me metí una vez en Galicia, en el agua, en el mar de Galicia, y creí que me moría, o sea, que lo del... Lo
¿Pero
que
en verano sí. o en invierno?
No, en verano, el 1 de agosto.
¿Y te pareció que
horroroso,
fue...
horroroso.
Bueno, sí. Pero la criosauna, bueno, entonces, se vamos trata al, de bajar tu cuerpo a menos 190.
Vamos al lío.
O sea, estás muerto.
Digamos...
Dice Curro esto que viene, sí.
Y luego digo, por eso no hay testigos de si funciona o no.
Porque todos han muerto.
¿A dónde nos ha llevado? Que por ser Viernes Santo nos va a matar a todos.
Bueno, como casi todo lo que se va democratizando, primero obviamente viene de una élite, la élite deportiva, incluso de la NASA y demás, haciendo estudios en los que se somete al cuerpo a una baja temperatura extrema, pero durante solo tres minutos.
¿Solo tres minutos?
Puede soportar,
pero tres
se
minutos.
Se puede soportar perfectamente. Tú tienes amigas y compañeras que ya se han sometido, porque yo lo he visto y he hurgado.
¿Ah,
por
sí?
ahí.
¿Quién?
Sí,
por favor.
Pues una buena amiga como Elsa Anka, que se ha sometido a la criosauna y estaba encantada.
Pero Elsa Anka siempre ha sido una valiente.
Sí,
no,
sí.
Elsa no cuenta.
Entonces, nada, no cuenta Elsa, no otra, cuenta otra.
Elsa se subirá en un burro en Marte.
Sí, bueno, a ver, ha habido muchos que lo hacen,
de todos.
Lo hacen. Yo todavía no lo he hecho, pero por interés periodístico.
¿Laura Cepeda lo ha hecho o no? Laura Cepeda. ¿La has encontrado ahí en esa lista?
No. Lo que pasa es que está muy indicado. Sobre todo para dolores musculares, artrosis, o sea, para gente ya que tenga dolores articulares. Pero es más.
¿Yo?
Atentos. Liberación de endorfinas, aluvión de endorfinas, que te deja realmente como un bebé después de pasar por la criosauna, porque yo tengo algún amigo periodista deportivo que la ha probado.
Perdóname, te deja como un bebé, ¿no? Te deja encantado de estar otra vez vivo después de haber pasado tres minutos en el frío.
Ahora estoy contigo.
Vamos a visualizarlo, vamos a visualizarlo.
No, yo lo visualizo, pero ¿te coges alguna enfermedad después de estar crionizado?
No, vamos a visualizarlo.
¿Infarto no te da? ¿Te puede dar un infarto?
Es imposible que cojas nada.
Un segundo. Vamos a avisar. Se recomienda hacer un pequeño chequeo previo para gente que tenga hipertiroidismo, alguna dolencia cardíaca. Hay que tener un poco de aprensión y de precaución.
De pequeñito nos decían que se cortaba la digestión. Imagínate esto. Esto no es cortar la digestión, es cortar la vida.
Pero sí. Dime una cosa. ¿Hay que pagar o es gratis?
Vamos al precio. 35-40 euros la sesión de 3 minutitos.
Por morirte no está mal.
No, claro.
Luego hay bonos.
Menos que contratar un asesino a sueldo.
Es necesario.
¿Sabes que alguien durara 3 minutos te hacen descuento?
Bueno, a ver, nuestro Rafa Nadal.
¿Hay seguro por si te quedas ahí pasmado?
Bueno, obviamente, imagino que el gimnasio en cuestión o el establecimiento en cuestión siempre tiene un seguro para casi todo, ¿no?
Sí,
o sea, ya no solo
sí,
por
más,
la criosauna, obviamente.
Oye, y si en lugar de la criosauna te vas a ver a Laura Cepeda al teatro,
mi teatro de las culturas, estamos calentitos.
Sí, además el calor de la emoción, ella no te puede dejar frío.
Exacto.
Nunca.
Claro, no.
El teatro de las culturas está en la calle San Cosme y San Damián. perdona, si tienes dos santos que te avalen, claro. ¡Un éxito!
Que, por cierto, como todas las calles con teatros, el metro es Antón Martín. Está exactamente a 30 metros. Bajan por calle Santa Isabel, la quinta a la derecha.
La
Eso
quinta,
es lo que me ha dicho
hombre,
que digan los
derecha.
Del teatro.
Bien, bien, no, bien.
Yo soy
bien,
muy
bien.
Obediente.
Pero está ahí, está ahí. Está ahí, está ahí.
O sea, Antón Martín, Santa Isabel, la quinta a la derecha, ahí estás.
Oye, que me también. Tengo que ir a las calles de Madrid, pero dime que hace 50 años en Francia se inició un movimiento.
Bueno, pues...
¿Tú estuviste allí?
No estuve allí porque todavía no había venido a este mundo.
No habías nacido.
Pero bueno, en esta...
Estaba en la crío, sauna,
edad. La verdad es que no puedo con eso.
Claro, yo soy de crío, sauna de crío. Muy bien visto.
O sea, el mayo francés, tú no.
El mayo francés se gestó hace 50 años en un marzo-abril francés. En lo que los sindicatos y los estudiantes se rebelaron contra un sistema capitalista que ellos consideraban injusto, algo que estamos viendo.
El rojo.
Viendo, sí, ahí está.
Ahí está
lo que hemos visto, y era pues traer un tal como éramos, que hace 50 años el mayo francés se gestó en un marzo francés, que hoy, bueno, mañana termina el marzo francés.
Ah, pues está bien.
No
que
sabemos si la playa
traído.
Estaba debajo de los adoquines. Pero algo había debajo de los adoquines.
En mayo francés, sí señor, se cumplen ahora, entonces
50 años. En mayo, cuando estemos en mayo haremos porque decía, mucha gente decía que los jubilados que ahora se manifestaban en España se manifestaron en mayo del 68, pero claro, es una extrapolación un poquito...
La España del 68 era muy distinta a la Francia del 68. 68.
Era el mayo del prohibido prohibir.
Prohibido prohibir, efectivamente.
Sí, señor. Bueno, pues...
O parar el mundo que me bajo.
Sí, señor.
O lo hicimos porque no sabíamos que era imposible.
O hace el amor y no la guerra.
Sí, señor. Todo eso hoy lo recordamos gracias a Javier, sí, que nos recuerda que se cumplen 50 años
sí.
en este mayo.
Cuando estemos en mayo vamos a hacer un especial Madrid-Mayo del 68. A ver qué pasó.
Sí, señor. Yo ahora voy a hacer un especial Viernes Santo con mis compañeros Pablo, Maite y Rosa.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Atención ahorradores, ¿sabías que hacer tu cesta de la compra en Econofamily al final de año puede suponer un ahorro de hasta un 25% en las marcas de toda la vida? Descuentazos en bebidas, compruébalo tú mismo. Econofamily, Camino de los Canes 2, Arganda del Rey.
Maki, sushi, teppanyaki de solomillo, descubre los placeres de la gastronomía asiática. Una cocina de fusión, moderna, un buffet a la carta en un ambiente exclusivo. Comer bien no solo es cuestión de precio. Busca tu restaurante Sumo más cercano en sumorestaurante.com.
Papá, me voy que tengo plan.
¿Y con quién?
Con Miguel. Y con Bruno, con Martín, con Alexia, con Marc, con Ari, con Juan...
Tu mejor plan es ir al cine con la gran quedada de Cinesa. Apúntate con tus amigos en nuestro Facebook o en cinesa.es y consigue tus entradas online al mejor precio y sin hacer colas. Consulta precios y condiciones en cinesa.es.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Faltan 18 minutos para que las procesiones arranquen en la capital de España, en Madrid. Queremos empezar por la procesión Jesús Nazareno de Medinaceli en este Viernes Santo. Vamos a ver si por fin sale, no sale, llueve, no llueve. Pablo Otero, muy buenas tardes de nuevo, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes de nuevo. Bueno, pues lo último que sabemos es que si no llueve a las 7, saldrá, porque... Parece que la intención es que la gente pueda contemplar en todo su esplendor este paso de procesión. Lo cierto es que, hablando de gente, tengo que decirlo que en la parte de la calle de Jesús todavía no hay mucha gente, aún tienen tiempo, si quieren, llegarían hasta la tercera o cuarta fila, pero lo que es ya la calle Duque de Medinaceli, ahí sí que ya no hay nada que hacer. Está completamente llena, ya la policía ha cerrado los accesos, no se puede entrar ni por Cervantes, ni por la calle de Jesús, ni por vuestra calle de Duque de Medinaceli. A las 5 comenzaban aquí también los oficios, un momento muy especial en el que algunas personas pues han intentado entrar en la basílica, les han dicho que estaba ya completamente abarrotada, y es que algunas personas, ocurre todos los años, hay que contarlo, creen que quedándose en los oficios luego van a tener sitio privilegiado para poder presenciar la procesión. Y no es así, porque la basílica se vacía justo antes de comenzar la procesión para poder proceder a las maniobras, antes con ruedas y ahora con anderos, como llevamos contando desde el inicio de nuestro programa. Hemos asistido a la entrada de los cofrades y hay que decir que aquí también tenemos hombres y mujeres. Tenemos niños y niñas que van a acompañar. Es medio millar de personas la que participa en esta congregación, una de las más numerosas de Madrid. Rivaliza, dicen que con Jesús el Pobre, en torno a los 1.200 cofrades. Nos dicen aquí en Medina Celil que lógicamente ellos son más. Y también hay que hablar de un espectáculo que, bueno, que vamos a decir que es maravilloso, porque a mí me encanta, que es ver las mantillas al vuelo, ¿no? Con este viento que se ha levantado un poco frío, todo hay que decirlo, y en el que las mujeres pues tratan de juntarse y protegerse en alguna esquina, porque nieve se empieza ya a notar ese descenso de la temperatura que vaticinábamos y que vamos a llegar a sentir en torno a los 8 o 9 grados dentro de muy pocos minutos.
Claro, ojalá los hombres y mujeres del tiempo se equivoquen, que no llueva a las 7, que salga el Cristo de Medinaceli, porque realmente decíamos que es probablemente la que más seguidores va a tener por las calles de Madrid. Dicen que pueden llegar a juntar a más de 800.000 personas. No sé si esta es una cifra abultada, si es real.
Bueno, siempre se habla del medio millón de personas que se acercan a Medinaceli, pero ahora mismo te puedo decir que lo que tenemos aquí en torno, pues puede que sea en torno a las 1.000, 2.000 personas. Yo no alcanzo de ver el final de la calle de Medinaceli, que es donde se concentra el grueso, porque es por donde va a salir toda la procesión, este paso procesional. Pero lo cierto es que ahora mismo hay un montón de gente y casi rivalizaríamos con esos viernes de Medinaceli, en el que hay personas aquí esperando 500 horas, Nieves, 500 horas aguardando para tener la posibilidad de besar los pies al santo. Bueno, pues hoy la típica cola que se forma aquí a la vuelta de la calle Cervantes la tenemos mucho más larga, prolongada, en lo que es Duque de Medinaceli con vuelta a la izquierda para subir por la carrera de San Jerónimo. Sería bueno contarle a los oyentes que este recorrido que yo he intentado hacer rápidamente para hacernos una idea, nos va a llevar unas 6-7 horas. Nuestro programa acabará lamentablemente antes, pero va a recorrer todo el centro de Madrid, prácticamente la parte central, más central de Madrid, más almendra, podemos decir, porque en cuanto cojan Duque de Medinaceli y giren hacia la carrera de San Jerónimo, se van a plantar en la Puerta del Sol, luego van a bajar a Alcalá, van a bajar hasta Cibeles, van a recorrer todo el Paseo del Prado, van a volver y rodeando Neptuno subirán de nuevo por esta calle de Cervantes para regresar en torno a la 1, a las 2 de la madrugada, de nuevo a esta Basílica del Jesús de Medinaceli. Hemos podido también saber que en caso de que lloviera en pleno recorrido, se acortaría el recorrido y claro, posiblemente encontraríamos una estación de penitencia de unas 2-3 horas. Lo que más preocupa es el agua, lógicamente, pero también el viento que puede zarandear esta imagen que se alza hasta los 7 metros de altura.
Claro, no. Esa es una de las preocupaciones. Es
que estamos hablando yo no sé el peso que tiene el propio paso, pero son muchas toneladas. Y luego, hombre, no hay inseguridad, pero es la primera vez en la historia que lo van a llevar anderos.
Sí.
Yo siempre me ha llamado la atención la altura que tiene. Es quizá el más alto, yo creo, ahora mismo que hay en Madrid.
Claro, y la altura con viento sí que puede ser un problema. Ayer lo vimos también, ¿no? ¿Qué pasó?
Ayer tuvimos dos incidentes.
Sí.
Hay que pensar positivamente, va a salir y no se va a caer. Y lo vamos a disfrutar.
Pablo, enseguida volvemos a conectar contigo en la hora siguiente. Ahora nos vamos a hablar del Cristo de los Alabarderos, la Congregación del Santísimo Cristo de la Fe, única cofradía militar en España, Maite López está allí, cuéntanos, porque queda nada más que 12 minutos. Adelante, Maite.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Sí, aquí estamos, enfrente de la Puerta del Príncipe, en el Palacio Real, aprovechando los últimos rayos del sol. Todos estamos mirando al cielo para ver si es posible que estas tarde salga el Cristo de los Alabarderos, y conmigo tengo a Jaime de las Heras, que es hermano de la congregación. Jaime, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es así, todos miramos al cielo para que no llueva esta tarde en Madrid. Yo sé que vosotros tenéis información privilegiada. Cuéntanos, ¿va a llover?
Bueno, parece que va a llover a partir de las 9, ¿no?
Ah,
confiamos en poder llegar por lo menos a la Plaza de la Villa. Y bueno, con este recorrido que nosotros tenemos podemos hacer un recorrido corto, otro un poquito más largo o el completo. Entonces, el corto sería de aquí a la Castrense y el otro pues sería llegar hasta la Plaza de la Villa y volver hasta la Castrense.
Pero tenemos que esperar hasta las 7 de la tarde nosotros y el público, porque este año, y estoy un poco desilusionada, no se puede entrar a ver el Cristo. Está del otro lado de la puerta.
Pues sí, la verdad es que, bueno, no se puede acceder los medios dentro del palacio y, bueno, pues son las decisiones que toman los dueños de la casa. Y nada, pues esperemos que en otra ocasión podamos entrar con los medios.
Maite, ¿podemos preguntarle a don Jaime si este año va a estar la infanta Elena? ¿Sí va a ir?
Le voy a preguntar, de momento te puedo decir que quien sí ha entrado ha sido la infanta Margarita, la hermana del rey. Me pregunta Nieves, Jaime, si va a estar la infanta Elena, muy devota del Cristo, la hemos visto en otra ocasión. ¿Sabes algo?
Pues no lo sabemos. Como es una actividad a título privado, pues hasta el último minuto nosotros no sabemos nada. Entonces, si viene, fenomenal, y si no, pues también.
No sería la primera vez que viene a hacer una ofrenda y a rezar al Cristo.
Sí, efectivamente.
A este Cristo castrense que podemos contar, por si alguien no lo sabe, que es uno de los pocos de Madrid, si no el único, que sale con una falda de terciopelo, sale rodeado de claveles y de rosas.
Sí, la verdad es que todo el clavel es sangre de toro, creo que se llama, que es un color muy característico y que, bueno, que le da ese manto a los pies del Cristo tan tan bonito y que, bueno, que cuesta mucho trabajo ponerlo, todo el Jueves Santo poniendo claveles, pinchando claveles, y la verdad es que es un trabajo artesanal.
Casi una tonelada de peso. Te veo vestido con la túnica azul, te veo con la cruz al pecho. ¿Este año te va a tocar ser andero o no?
No, yo lo he llevado 10 años como andero, otros años de nazareno, y ahora estoy en funciones más de apoyo y logísticas, así que también hace falta estar en el otro lado de la organización.
50 kilos sobre cada uno de los anderos, me han dicho más o menos.
Sí.
¿Y qué se siente? ¿Cuál es la emoción cuando estás ahí, cuando estás llevando al Cristo?
Bueno, cada uno tiene su propio sentimiento respecto a lo que está haciendo, ¿no? Yo, en mi caso, pues el pasear por las calles de Madrid al Cristo como creyente católico, pues bueno, pues para mí es ofrecer ese esfuerzo pues por tanta gente que lo pasa mal o por problemas familiares que pueda tener la gente, y yo personalmente, pues según iba pasando por Madrid y veía gente que, por ejemplo, que se santiguaba al ver al Cristo, pues rezaba una oración por ellos. Eso es lo que he hecho durante 10 años.
Es un paso, vamos a decir, muy silencioso, muy elegante, muy respetuoso, que tiene un sonido muy peculiar, que es el sonido de los tambores y también el sonido de los pífanos. Un sonido agudo. ¿Qué es un pífano?
Bueno, pues es esa especie de flauta, no soy experto músico, pero es una música muy característica de la Guardia Real Española, que acompaña a los alabarderos, que es el Cristo, este Cristo va escoltado por los alabarderos desde el siglo XIX. Y nosotros simplemente hemos recuperado esta tradición que se perdió en los años 30 y lo hemos recuperado pues en el año 2003, en el año 16 de esta nueva procesión.
Estamos viendo muchas cosas, por ejemplo, hemos visto un martillo de plata que portáis algunos de vosotros. Sí. ¿Qué significa ese martillo?
Bueno, es con el que se dan las órdenes, ¿no? En la campana que va al frente del paso, pues con la que el hermano capataz, pues que al golpe de campana, pues los anderos van haciendo las órdenes que le va mandando él.
Pues Maite,
de los aplausos, ¿verdad?
Bueno, pues hay de todo, ¿no? De aplausos o sí, pero vamos, sí, la verdad es que
gracias, Jaime, un verdadero placer. Aquí llegan también las mujeres con mantillas muy guapas, muy elegantes, y esperar Nieves, mirar al cielo.
Claro, a ver qué pasa,
y
¿no?
Esperar a ver si sale el Cristo.
Enseguida, bueno, gracias a Jaime de las Heras, y enseguida volveremos para narrar absolutamente la salida del Cristo de los Alabarderos. Gracias, Maite. Un abrazo.
Hasta luego.
Y ahora la procesión del silencio arranca también en 7 minutos de la calle Atocha, desde la Iglesia del Santísimo Cristo de la Fe. Rosa de Lima, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes. Estamos efectivamente en esta iglesia con José Manuel Morena, que es el hermano mayor de la Hermandad del Silencio y la Cofradía de Nazarenos del Santísimo Cristo de la Fe. Estamos aquí apenas, nada, metro y medio de la imagen que va a salir en procesión a las 7 de la tarde de nuestro Padre Jesús del Perdón. Bellísimo, ¿verdad? Descríbanos un poco, buenas tardes José Manuel, esta imagen que tenemos.
Bueno, pues es una imagen que representa al Señor en el momento de la flagelación. Es una imagen que procesionó pues, hasta el año 2000 en lo que era la antigua procesión del silencio, la magna procesión del silencio que organizaba esta hermandad antiguamente. En la actualidad, pues la hermandad digamos, está en un proceso de renovación, ya no es procesión del silencio como tal. Seguimos manteniendo esa denominación de silencio, pues recordando un poco los orígenes de esta hermandad. Y, pues bueno, es un paso de misterio que, como digo, representa el momento de la flagelación. El Señor, la imagen de su padre, perdón, que está siendo flagelado.